Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 168, donde tendremos el Prisas 2, ahora con más colas. ¿Verdad? Porque sí, la secuela de Sonic the Hedgehog, Sonic el Erizo, Sonic la película, pues va a tener una secuela, ¿no? Ya por fin, bueno, por fin, después de ser unos meses, fue ahora sí que más rápido que Sonic, yo creo. ¿Verdad? Pero
No,
sí.
no, no. Es la única película hasta ahorita que probablemente va a ser nominada al Oscar, porque no ha habido ninguna otra pinche película en todo el año. Así que
Mejor película del
probablemente va a
año.
ser la película, va a ganar el Oscar de mejor película.
Y sí. Ahí donde lo ven, muy probablemente va a estar nominada a muchas cosas, pero no, sí, va a tener secuela después del gran éxito que tuvo, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más adelante respecto de ello. También tenemos otros temas de qué hablar. También tenemos una posible serie animada de Kingdom Hearts en Disney Plus, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, Disney, ¿verdad? Y pues vamos a hablar un poquito más al respecto de ello, igual más adelante. Y también nuestras impresiones del State of Play de The Last of Us 2, ya que se acerca en unas semanas más, 3 semanas creo, ¿verdad? Ya este juego tan, tan esperado por muchos, ¿verdad? Después de también que se filtrara, que se retrasara y muchas cosas que pasaron este año con ese juego, pero y ya por fin lo tendremos próximamente. Y pues ver si ya por fin nos convenció Last of Us 2 o de plano no, qué va a pasar con ello, pues igual más adelante lo vamos a discutir. Pero sin antes empezar con presentando a nuestros invitados del día de hoy, ¿verdad? Que tenemos pues casa llena. ¿Verdad? Tenemos a Stasek.
Hola.
También tenemos a Walcavion.
¿Qué onda? ¿Cómo están todos?
Y a Gus.
¿Qué hago? Aquí estamos.
¿Verdad? Y aquí su servidor, ActDeath, como siempre, ¿verdad? Como cada domingo que se pueda, que sí, una disculpa por el domingo pasado. La verdad, siendo honestos, uno no había temas. Seamos sinceros, no hubo temas la semana pasada. Excepto uno, del cual to tomé mi. ¿Cómo decirlo? ¿Verdad? Mi decisión ejecutiva, ¿verdad? De no quiero hablar de esa chingadera y no voy a hablar de esa chingadera, ¿verdad? Así
Muy
dejé en mute.
mal, porque era muy buen tema, francamente.
Yo sé, pero la verdad, o sea, sí, ahí lo dejaremos para otro día, pero la verdad sí es algo que medio me encabrona, pero dejémoslo así.
Cuando salga
¿Verdad?
el año que entra, hablaremos de ello.
Ajá, cuando ya sea 2021 y se acerque la fecha de salida, vamos a hablar de ello. Eso
O
sí.
cuando veamos el primer tráiler que probablemente van a anunciar de ese.
Y sí. Pero bueno, y otra, la verdad, no me sentía con los ánimos, ¿verdad? O sea, si yo personalmente sí me sentía, pues, no digamos que mal, no me sentía mal físicamente, no andaba tampoco así que, ay, Dev tiene depresión, no, tampoco, no, simplemente no me sentía en el espacio para poder hacer un podcast la semana pasada, porque igual pudiéramos haber hablado de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero yo también en lo personal no me sentía en forma adecuada para estar presentando un podcast. Entonces, de nuevo una disculpa que no hubo podcast la semana pasada, pero aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Y ahora sí que con las pilas recargadas, porque sí, también eso, yo creo que eso es lo que me faltaba, más bien un pequeño descanso para, pues, estar con ánimo, no estar con energía haciendo esto, porque la verdad sí nos gusta, no es que, ay, ya acertaron de hacer el GFM Cast. No, la verdad, de nuevo, es algo que nos gusta hacer. De hecho, pues, esténse atentos en Twitter esta próxima semana, en estos días, porque con el evento de PlayStation 5, tal vez estemos en vivo, pero estamos en pláticas todavía, así que simplemente un teaser ahí, ¿verdad? Pero sí es algo que de nuevo nos gusta hacer, entonces, de nuevo, aquí estamos ya, de nuevo, de vuelta, con un nuevo episodio del GFM Cast. Y como siempre, ¿verdad? Cada semana, que es cada domingo que estamos aquí en vivo, ¿verdad? Cada semana que nos escuchan en el podcast, pues sí. ¿Qué hicimos en nuestra semana? O semanas en este caso. Y empezamos contigo, Sasek, ¿no? ¿Qué hiciste tú en tus semanas?
Desempolvé mi Xbox 360 y me dediqué a llenarlo de canciones actuales que no son oficiales. Hay una página en donde muchos usuarios, ya sabes que cuando los usuarios se dedican a hacer cosas con algo que pueden alterar, pues salen cosas bien
Ah, esto
interesantes.
para Rock Band, ¿verdad?
Para Rockman, ajá, para Rockman. Entonces no es necesario ni siquiera modificar tu consola. Tú las guardas, las bajas, las conviertes en una USB, se la conectas al aparato y listo, como si fueran las que tú compraste hace 5, 6, 7, 8 años, 9 años, que ya salió el juego, creo que 10. Obviamente, pues me divertí mucho ahí y me quedo sorprendido, ¿no? De todo lo que hacen la comunidad siempre que esté interesada en seguir y no es nada más con este juego, ¿no? Pero pues siempre lo hemos visto, ¿no? Le da mucha vida a algo que ya no estaba pues ya soportado por sus creadores o por la gente que las compañías que estaban detrás, ¿no? Igual ahorita hay gente que está jugando Wii, Mario Kart en línea y así, ¿no? Siempre hay cosas interesantes que los usuarios hacen una vez que los desarrolladores ya no se ocupan de esto. Bajé muchas canciones y las he estado probando y ahí. Aparte de eso, pues igual que todos, Animal Crossing. Y mi recomendación de esta semana, voy a hablar un poquito de la película que no sé si la acaban de estrenar en Amazon, pero me di cuenta que estaba y la vi, porque en el cine no la tuve oportunidad de ver cuando estaba en cartelera. Se trata de Ready Player One. Esta novela, bueno, perdón, esta película que originalmente es una novela de Ernest Cline, que quien antes habría escrito otra que se llama Armada, que para mí fue mejor novela que esta, pero bueno, se decide que se lleva a la pantalla grande Ready Player One. Una película que, pues, ¿cómo decírtelo? A veces uno quiere y es lo que necesita, ¿no? Para su... Es como cuando a veces te da hambre y pues se te antoja una pizza grasosa, ¿no? Una pizza, unos tacos callejeros que si bien son ricos y saben bastante bien en ese momento, pues no es algo que vas a recordar durante toda tu vida, no es algo que vas a recomendarle a alguien a lo mejor, pero creo que es entretenimiento bueno. Igual que el libro no es ninguna maravilla, no sé si alguien de ustedes lo haya leído, pero el Ready Player One...
Ahí lo pues tengo, de hecho, pero no lo he leído.
Es como se le llamaría, no sé si entra dentro del género de Easy Science Fiction, algo así, ¿no? Algo así, porque pues es, como lo digo yo, una novela para adolescentes cuarentones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, la novela pues tiene esa estructura de todas estas obras para lectores jóvenes, pero a su vez con muchas referencias, ¿no? La novela se destaca en que cada 2-3 páginas te encuentras referencias que son explicadas de una manera muy detallada, ¿no? Por ejemplo, hablan de algún juego de Atari, y no, la consola Atari 2600 salió en el año 70 y tantos, y el juego trata de esto, y así, ¿no? Todo esto se traslada, no, en parte a la película, porque pues obviamente no te puedes poner a darle esa profundidad a cada cosa que aparece en pantalla, ¿no? Reitero que pues sí, tanto el libro como la película están bien, no son nada profundos, no tienen un desarrollo de personajes que tú digas que qué maravilloso, no son el irlandés de este Scorsese, ¿no? Por decirte, tiene, pues lo que debe tener, es una película dirigida por Steven Spielberg, que también le mete un poco de mano al guión, y bueno, esto Spielberg lo hace con la gorra, ¿no? Él deja su gorra ahí en el asiento de dirección y la película se hace sola prácticamente, porque pues para él esto no es un reto, él ha hecho películas y lo sabemos, ¿no? Mucho, mucho, mucho más complicadas, mucho más complejas y difíciles de filmar. Esto de Ready Player One debe haber sido como un algo cualquiera, ¿no? No quiere decir que esté mal hecha, es una película muy bien hecha, técnicamente muy bien. Tiene un hándicap que te das cuenta cuando la comparas con el libro, y es que la película es de Warner Brothers, y bueno, por lo mismo tienes las licencias de todo lo que es DC, creo que Harry Potter, El Señor de los Anillos y varias cosas, pero en el libro pues obviamente hablan mucho de Star Wars, hablan mucho de Nintendo, hablan mucho de todo lo que es la cultura popular de los 80 sobre todo, y en la película pues no se puede, porque pues no se puede mostrar esto por problemas de licencias o no sé qué. Sí hay ocasiones en las que los personajes mencionan cosas, ¿no? Como van en una persecución y el que va manejando dice, estoy jugando como Mario Kart. Yo no sé cómo funciona esto en el cine y los derechos de que puedes mencionar algo, pero no lo puedes mostrar porque no tienes la licencia, ¿no? O hay otra parte donde mencionan el halcón milenario. Nunca sale nada de Star Wars, que obviamente se tendría que prestar mucho para estos sables y naves, pero pues nada más dicen el halcón milenario. No soy abogado, desconozco cómo funciona esto, pero sí queda un poco como que, sí, mucho Mortal Kombat, mucho Halo, salen Chun-Li, Ryu, Honda, Street Fighter, bueno, y estos salen en cualquier lado. Pero sí te falta mucho de todo lo que es la cultura popular, ¿no? ¿No? Yo creo que, curiosamente, el libro habla mucho de las películas de Spielberg, ¿no? Indiana Jones, todo lo que hizo en los 90s, Jurassic Park, etc. Y ya en la película que hace Spielberg, es algo como muy, muy meta raro, ¿no? ya no trata tanto de las cosas que ha hecho Spielberg. No sé si es porque él nos ha querido dar el autoadulación, ¿no? De que, hoy sí, vamos a hablar de mi película que hice hace 20 años y que fue grandiosa. Trata de evitar mucho, a lo mucho salga una referencia a Jurassic Park. Hay referencias a Volver al Futuro. La música está compuesta por este Alan Silvestri, que es el mismo que hace la de Volver al Futuro. Y, de hecho, incluye hay algunas notas muy, muy únicas de la película y que todo el mundo reconoce. Es una película larga, 2 horas y cacho dura, pero pues esas que se te pasan volando, ¿no? Pasan muchas cosas, pero a diferencia de la película que comenté el otro día de la de Star Wars 9, aquí sí, pues los personajes igual van de un lado a otro, etcétera, pero pues se ve que hay una lógica en sus acciones, ¿no? El por qué hacen esto y por qué están acá y por qué quieren llegar allá. Al final, pues obviamente termina un poco diferente, ya no, sin spoilear, pero sí termina diferente al libro. Tiene un ending, pues, muy señor de 70 años, que sería Spielberg, ¿no? Que dices, este final como que no te lo compro, amigo, pero bueno, está bien, ya lo metiste, ¿no? En el libro no termina de esa manera, pero es una película que si tienen Amazon Prime, no duden en verla. Ah, y por cierto, Amazon Prime tiene esta función de que si lo ves en tu celular o en tu tableta, mientras estás viendo la película que sea, y le presionas en cualquier lado, aparece con un feature que se llama X-Ray, y en el caso de esta película sirve muchísimo, ¿no? Porque, les comento, salen personajes de otras franquicias, videojuegos, películas, en fracción de segundos, ¿no? La cámara hace un paneo así y ya viste a 3 de Street Fighter, a 3 de videojuegos, a 3 de películas, etcétera. Tú le das a la visión de rayos X de Amazon y te dice, en este momento, en este segundo sale tal personaje de tal juego que fue no sé qué. Perfecto. ¿Quieres ir a esa escena? Dale. Es algo que Netflix no tiene y que la verdad yo nunca he visto que alguien mencione de Amazon que lo utilice o que sepa que existe. Entonces, qué bueno que esté en Amazon.
Te iba a decir algo, es que porque Amazon es dueño de Internet Movie Database y casi toda la información que saca de X-Ray lo saca de ahí.
No sabía yo eso. Mm-hmm. Por eso, las trivias y los actores que están en ese momento, todo lo saca directo. Lo saca de ahí, ¿no?
Directamente del Internet Movie Database. Por eso es muy bueno eso y estoy completamente de acuerdo. Deberías de probar. Yo una vez vi en Amazon, pero el de ¿y dónde está el piloto? Y salía un chorro de trivias y cosas muy buenas de la película.
Sí, información bien interesante, y sobre todo en esta película que sí se presta para ver 2 o 3 veces, nada más para volver a reconocer, en un momento ves a Sonic, pero rapidísimo, ¿no? Sale ahí en un segundo, salen hay mil referencias, y aún así se queda corto con la versión del libro, ¿no? Obviamente por esto de las licencias. Y lo mismo, reitero que no son ningunas obras maestras en cuanto cinematográficas ni literarias, son esas cosas que pues disfrutas, ¿no? Yo terminé de verla y dije, está bien, 2 horas y cacho, en las que me la pasé bien, se me pasó rapidísimo, y pues en algún momento la voy a ver cuando tenga un poco más de tiempo, con más calmita, la voy a pausar y ahí esta referencia y esto. ¿Qué más se puede decir de eso? No sé si alguien tiene algún comentario sobre la película y ya la haya visto, alguna opinión.
No, de hecho, no, yo no la he visto y tampoco... De nuevo, en ese fondo detrás donde están todos como que libros y estos de 10, creo que por ahí está el libro. De hecho, me lo regalaron a principios de año, ¿no? Como, pues se puede decir regalo atrasado de Navidad. Porque sí tenía ganas de leerlo, pero... entre que empecemos con el trabajo y inclusive ahorita, ¿no? Que es que pues ahorita sí tengo tiempo, ¿no? Por todo lo que ha pasado de la pandemia y etc. Pero no me ha dado la tarea de leerlo. Porque igual no es un libro que me haya a tardarme años en leer, ¿no? Es un libro sencillo, de hecho, pero. Uh-huh. De hecho, no lo he leído, pero sí lo quiero hacer. Quiero leer el libro y luego ver la película. O sea, también por eso no lo he hecho. Porque sí, de hecho, sí vi que está ya en Amazon Prime y todo. Y me quedé qué chido, pero. Me quedé, quiero leerlo y luego ver la película y pues obviamente hacer las comparaciones y pues también ver cuál pues, se puede decir es mejor, ¿no? También en ese aspecto, pero sí, ahora sí que no puedo opinar mucho al respecto, pero pues a mucha gente le gusta, ¿no? Lo que es Ready Player One, más que nada esa, pues obviamente, ¿no? El aspecto de, tener un mundo alterno, ¿verdad? Y Y obviamente todas las referencias que hacen a muchas, en el libro por lo menos, a muchas cosas de los 80s, ¿verdad? Aunque en la película pues sí lo hacen un poquito más moderno, se puede decir, pero igual mantienen esas referencias pues a todo lo que es cultura geek y etc., ¿no? Entonces está padre, ¿no? O sea, sí te entretienen, está divertido, pero también no es la gran historia tampoco. Es así como que hay la gran chingonería, no tampoco, pero tiene lo suyo, eso es básicamente. Pero bueno.
La película trata de que, ya para los que no la hayan visto y para que se interesen, trata de que en el futuro, no sé, en 2040 y tantos, no recuerdo el año, todo el mundo está conectado a lo que es como un videojuego grandísimo, multijugador en línea, que se llama Oasis, en donde ahí pues prácticamente hacen todo, ¿no? La gente nada más se desconecta para comer, para cagar y para dormir. Es lo único para lo que se desconectan. Ya trabajan, ya tienen relaciones ahí de cualquier tipo. Sus pasatiempos, viajan, estudian a través del Oasis. Y es de esas cosas que cuando las lees, dices, uy, esto parece que lo hicieron para mí, ¿no? Por la cantidad de referencias que tiene y por la cantidad de cosas que mete que tú conoces, ¿no? Y también cuando lo estás leyendo o viendo la película, dices, chingado, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es una idea bastante sencilla que yo podría haberlo hecho de alguna u otra manera. Pero pues digo, si a este hombre, a Ernest Cline, se le ocurrió antes, pues bueno, kudos a él por haberlo materializado en un libro y llevarlo, bueno, haber vendido los derechos para que fuera una película dirigida por nada más y nada menos que Spielberg. Y al final, pues es un poco lo que hacemos todos, ¿no? El entrar al oasis no es otra cosa lo que hace una persona cuando lee un libro, ve una película o juega un videojuego, ¿no? Desconectarte del mundo real y olvidarte de tus problemas en donde, en el medio en el que tú disfrutas, ya sea videojuego, película o libro, todo es mucho más fácil y siempre ganan los buenos, ¿no? Al final, pues todos buscamos nuestro propio oasis, ¿no? Que es un poco con lo que te quedas de la película.
Y sí, ¿no? Y más en tiempos actuales, ¿no? Que se puede decir con esto del distanciamiento social y etc. Pues creo que queda muy ad hoc también, pero bueno. Pero sí, igual algo más que quieras agregar a tus semanas, o sea.
No, nada más.
Muy bien. Entonces, pues pasamos contigo, Walcavian. Por fin vas a poder hablar de
Sí.
Superman Red Son ahora
Red
que está
Son.
también aquí Gus con nosotros.
Pero
Adelante.
bueno. Bueno, está bien. Yo voy a hablar tres cosas principalmente en mi semana. Está bien, la primera que voy a hablar va a ser Red Son, la película. La vi después de mucho tiempo, que no la había podido ver. Es más, hasta volví a leer el cómic, para estar nomás seguro.
Sí.
Y la verdad, ay, jole, tiene cosas mejor que el cómic.
Ajá, sí.
Tiene otras que dices, no mames. Por ejemplo, ¿qué puedo decir que es mejor del cómic que el cómic? El final de pinche, el cómic de Red Son, bien pinche mezclado, rebuznado, que resulta ser que luego avanza al futuro y en el futuro llega todo eso y que se vuelve cíclico porque avanza la tecnología de la Tierra tan avanzada en el futuro que regresan y manda el super ultra descendiente que lo forzan tanto para que se llame Kal-El o algo así, con L por Luthor y todo eso, que lo regresa al pasado y vuelve a caer en Ucrania. Y o sea, yo lo leí, me acordé y dije, ay, no manches, se me olvidaba que este pinche final está bien pendejo. O sea, dije, no mames, o sea, ¿qué puedo decir? Eso sí me gustó más en el cómic, en la película, porque se termina sencilla. Se termina donde debió haber terminado el cómic, más bien dicho. Bueno, con unos cambios, pero donde termina, donde dice el Superman ruso, ah, me voy a retirar de todo y nadie me va a ver, y se va. Ah,
Sí.
porque la vi en español latino, y sí habla
Uf,
Superman así con R, y así de que, ah,
ah, no
camaradas, camaradas,
manches.
tenemos que lograr todo esto. Entonces, sí. Ahora, ¿qué no me gustó? El cómic, o sea, ahorita ya es muy común que te manejen ciertos cómics de DC, el Lex Luthor heroico. Y digamos que en la película no te lo manejan completamente heroico, pero no tampoco te lo manejan completamente villano. La interacción que hay entre Superman y Lex Luthor se maneja en el cómic increíble. Es la antilogía de por qué es Superman contra Lex Luthor. Y en vez de manejar, y en la película manejan que Superman fuerte y golpea, Lex Luthor es listo, nada más. Y aquí en el cómic te manejan que Superman también es un pinche brillante. O sea, de repente dice, sí, oye, va a atacar a, o vienen unos americanos, y ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, perdónenme, voy a hablar a lo mejor inglés medio difícil porque lo acabo de aprender ahorita hace 2 segundos que lo leí de volada. Envenenan a este Lenin, o era Stalin, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, ah, ¿qué va a hacer Superman? Y ya leí toda la biblioteca sobre los venenos y ya sé qué pasó. Entonces, verdaderamente en el cómic te dan por qué se vuelve el líder supremo Superman. Uh-huh. Te dan verdaderamente cuenta que, o sea, el cómic es fantástico para decirte por qué el comunismo funciona. El problema es que para que funcione el comunismo tienes que tener a puto Superman para que jale. O sea, el único líder que puede ser para que el comunismo jale es Superman.
Sí, efectivamente.
Exacto. O sea, el comunismo va a funcionar si el que es su líder principal es Superman. Y dices, no mames, qué chingón, va a jalar bien chido el comunismo. Entonces, me gusta, o sea, en el cómic también manejan lo del Superior Man, el que es el clon que crea Lex Luthor, pero no lo hacen, en el cómic se ve claramente que es bizarro. Y en la película no se nota tanto. En la película el Superman se vuelve muy unidimensional, nomás como que, soy bien fuerte, ahora voy a controlar toda Rusia porque mataron a mi amiga Lana. En cierto modo, digamos que tiene un poco más de sentido la venganza de Batman directamente contra Superman en la película. Uh-huh. ¿Por qué? Por la historia, digamos, de Batman. O sea, en el cómic es porque, mataron a sus papás, el comunismo, los comunistas lo mataron. Nunca fue Superman en el cómic que mataba a los papás de Batman. No. Uh-huh. En la película lo manejan que, pues, como Superman no llegó a salvarlos de las minas donde estaban siendo todos atarados, el Batman le tiene un resentimiento a Superman porque pudo haberlo salvado, pero no lo hizo antes. Entonces, digamos que en la película tiene más sentido de que el Batman quiera chingarse a Superman. Porque dice, es por mi venganza, nada más. Entonces, al final de cuentas, el cómic es mejor. Eso no hay duda ninguna, con excepción del final. Hay cosas más interesantes. Me gustó más algo que me emputó tanto es final,
¿sí?,
cuando está Brainiac y cuando llega de repente así de que vamos a invadir Estados Unidos y llega pinche así Lex Luthor de que jaja, no es si yo te vengo a detener. Y de repente llega Brainiac y salva a Superman, o sea, de que atrapando a Luthor, diciendo, es que te hubiera convencido de que te suicidaras en 15 segundos. De repente llega todo eso y dices, pues no mames. Y de repente la sorpresa cuando te demuestran que todo lo que pasó era el puto plan del Lex Luthor todo el tiempo. O sea, que el Lex Luthor tenía planeado de que lo capturaran, que lo agarraran, que lo metieran con Brainiac. Y dices, pinche mames, o sea, pinche Lex Luthor, o sea, dices, no mames, ya me cae súper bien Lex Luthor, es la mera chingonería Lex Luthor. Lex Luthor de, ¿cómo se dice?, de Red Son, es la mera chingonería. Entonces, y en la película es el clásico de que, cambia de idea Superman, y, yo vengo a defenderte con mi trajecito robot de Lex Luthor, y dices, no mames, o sea, Lex Luthor es más por la inteligencia, y cómo lo manipuló. Y aparte, durante todo el cómic, ves cómo están jugando, como que Lex Luthor está jugando como que ajedrez contra un robot. Y también de repente ves a Superman también jugando ajedrez. Y como que al final te das cuenta que verdaderamente todo el tiempo, todo lo que pasó, estuvieron jugando ajedrez el uno contra el otro.
Así
es. A distancia. Y eso lo quitaron completamente en la película y era de lo más importante. Era verdaderamente la hegemonía de por qué hay esa relación Superman-Luthor y cómo verdaderamente, aunque Superman puede hacer 20,000 cosas por su superfuerza, pinche Lex Luthor sí es su igual, o sea, al final de cuentas, aunque no tenga la misma fuerza, Lex Luthor sí es el igual de Superman, o sea, sí se le puede poner de otras formas al tú por tú a Superman. Entonces, digamos que con eso yo le daría un 6 a la película. Estuvo padre, pero... Le ayudó el doblaje latino con los rusos, con los hablar rusos y que todo el tiempo lo estamos hablando así. Yeah. Aparte, algo también es que es muy importante en el cómic lo de Stalingrad, que lo agarra Lex Luthor, lo vuelve una ciudad botella y todo el tiempo que Superman está haciendo. Y la verdad en la película lo ponen como que muy así como que... Ajá, y nomás hasta el final, como te dicen, bueno, es que quieres tenerlas. Y es más impactante el hecho de que le diga, ah, Lex Luthor dice que te voy a vencer con este papelito. Ve Superman lo que es el papelito y puta madre, sí, le hace darse cuenta y dice, no mames. Y ahí, es con eso te quedas pensando y dices, pinche Lex Luthor chingón. Es la primera chingonería andante, pinche Lex Luthor. Entonces, estuvo bien, pero la verdad, no estuvo a niveles de The Killing Joke, francamente. Con eso de que Batichica y Batman le se ponen a cochar y todo eso, que no tiene sentido. Pero yo creo que Red Son, que es una de las Elseworlds más influyentes o más... Sí, no, yo me atrevería a decir que es el más impactante o el más importante que ha habido en la historia de los Elseworlds. Sí. Yo creo que merecía algo mejor. Hubiera sido una serie. Hubiera sido una serie donde hubieras hecho una de 4 episodios. Al final de cuentas, el cómic fue también 3 tomos. Pudiste haberlo hecho también de 3 episodios y hubiera sido muchísimo mejor. Pero agradezco que hayan quitado ese final pendejo del cómic, francamente. Eso sí, okay, lo agradezco muchísimo.
Muy bien.
¿Y con cuál quedas al final?
No, con el cómic.
Sí, por mucho el cómic. Mira, el cómic, para quien no lo haya leído, es una respuesta a la pregunta eterna, filosófica, de si Superman tiene el poder para salvar a todos, ¿por qué no salva a todos todo el tiempo? Y Red Son es una respuesta. No es la única, pero es una respuesta a esa pregunta. Y es una pregunta bien planteada, ¿no? Al final se trata de por qué no está bien que Superman esté salvando a todo el tiempo al mundo. ¿Por qué es bueno que Superman viva su vida y no esté atento a estar salvando a la humanidad, permitiendo que la gente viva su vida y cometa sus errores? Y sí, la película lo que hace justamente, el cómic es un conflicto directo entre Superman y Luthor, y la película es como, se inclina más hacia el lado de Superman. Yo creo que este es un excelente parteaguas para comentar sobre lo que son las adaptaciones, porque ya no es la primera vez, ya ha habido bastantes obras que uno consideraría clásicas de la historia editorial de DC Comics, que no voy a decir que fueron arruinadas, pero que simplemente no llegaron a su potencial o a lo que la gente esperaba. Red Son es una de las historias más esperadas en su adaptación por el público que sigue las películas animadas de DC. O sea, no es cualquier cosa. De verdad, la gente estaba como ansiosa. Ya, ¿qué horas hacen Red Son? ¿Cuándo van a hacer Red Son? Es algo que ya lleva años. Como para que salgan con esto es como, pues, decepcionante, ¿no? Finalmente no es lo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué sucede? Si te pones a pensar, vamos a dar el beneficio de la duda, porque tampoco es como que nosotros seamos escritores y nos la sepamos toda, ¿no? Evidentemente que una adaptación siempre va a llevar cambios, siempre va a haber cambios forzados por el formato. Por ejemplo, pues todas las películas tienen que durar más o menos 80 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasó con Killing Joke, ¿no? Que a lo mejor la historia es muy corta como para llenar 80 minutos, entonces lo ponemos relleno. Ah, no manches, pues que de la verga, ¿no? O Red Son es una historia muy larga y no cabe en 80 minutos, entonces le vamos a cortar pedazos. Son como que decisiones muy difíciles. Walka, por ejemplo, ¿se acuerda? Cuando hicieron Dark Knight Returns, lo dividieron en 2 películas. Porque no había forma de que hicieras Dark Knight Returns bien y como se debe en 80 minutos. Lo hicieron en 2 partes. Entonces, esas decisiones son las decisiones difíciles que me parece que en este momento ya no se están tomando. Es como, bueno, vamos a cumplir, vamos a hacer lo que se tiene que hacer y ya. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de una adaptación si no vas a recuperar la parte importante de esa historia, ¿no? Y que es aquí el conflicto entre Luthor y Superman, pues, no sé. Siento que hay un despropósito de hacer una adaptación, independientemente de los cambios que quieras hacer, que algunos pueden ser válidos o no, si no vas a contar algo de valor, ¿no? Lo que sea, pero valioso. Simplemente vas a cumplir con el compromiso. Así lo veo. Así de plano. Si van a seguir haciendo este tipo de películas que nada más cumplan híjole, pues no, no le veo razón de seguir haciéndola, sinceramente. Es triste, pero es la verdad. Uh-huh. Y mira que yo tengo muchas opiniones al respecto de muchas adaptaciones que no me han dejado satisfecho, pero que yo he entendido la razón y el porqué. Una de mis favoritas en este caso es All-Star Superman, que es el cómic, es bellísimo. Oh, y la sí, adaptación sí, obviamente no cubre todos los elementos de All-Star Superman. Algunos que yo considero que son muy importantes, como la muerte de papá Kent, que marca mucho a Superman en esa historia. Porque es una historia acerca de mortalidad, es acerca de que Superman se está muriendo y cómo lidia él mismo con su mortalidad, un aspecto que a lo mejor nunca había considerado. Y dices, bueno, ok, lo omitieron a favor de hacer la historia un poquito más entendible, porque sí, el cómic está lleno de cosas que son bien raras, que si no eres fan de Superman, pues sí están como muy saca de onda. Pero al final la película es buena y logra transmitir la esencia de All-Star Superman, ¿no? Yo creo que ese es un fallo grande de Red Son. Nomás no fue suficiente lo que hicieron. Así de fácil.
Sí, es lo malo con las adaptaciones, ¿no? Que de repente se pierde mucho en ese proceso de transición. Y pues algunos sí logran hacerlo bien y pues en algunos casos, ¿verdad? Pues se pierde mucho, mucho el mensaje. Y pues sí, de nuevo, Killing Joke es uno de esos de esas películas que... malmente tiene esa adaptación mala, ¿verdad? O sea, se lástima, pero es así, ¿verdad? Así como funciona de repente los medios, aunque sí se me hace algo raro, ¿no? De DC, que siendo que tiene en general muy buenas adaptaciones, ¿no? O sea, posiblemente como lo dice Gus, fue por pues cumplir, porque sí, si algo conocemos, ¿no? Es que Red Son, y bien lo dijiste, igual que bien, es una de las obras, si no la más influyente, una de las más influyentes e impactantes, ¿no? Del mundo de los Elseworlds. Entonces, sí, como que, pues, saquemos la historia y como sea, ¿no? Órale, ya. Tal vez, por ejemplo, sí tomaron algunas decisiones bien, como dice el final y todo, pero así como que, sí, saquemos la historia y órale, ¿no? Ya estuvo para cumplir, para sacar dinero, para satisfacer a la gente, el público, pero sí, de nuevo, ¿no? De repente sí nos gustaría ver una adaptación, no necesariamente fiel, ¿verdad? Pero una buena adaptación donde exactamente no se pierda ese mensaje, ¿no? Del producto original, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿no? Esto es Hollywood y esas son las producciones que tenemos. Pues ahí sí, la
¿qué decisión, le hacemos?
La decisión es con nuestro dinero, así que, ¿qué les puedo decir?
No, pero también puedo decir, nomás para finalizar hablando de Red Son, que sí, o sea, si tú dices, oye, te invitan a verla, o la puedes ver, o la puedes rentar, digamos, en lo de Play, en el Google Play, Google dices, Play, mira, está Red Son, la voy a rentar. Sí, o sea, vela, no hay ningún problema. O sea, no es como que la vas a ver y vas a decir, no es Batman y Harley Quinn, que dices, híjole, ese sí perdí tiempo literalmente de mi vida viendo esa película. Pero sí vale la pena, o sea, sí vale la pena, no esperes nomás, si te gustó mucho, mucho Red Son, no esperes algo súper bueno, súper fiel, más bien dicho, pero vale la pena aún así verla. Ahora, otra cosa que vi, porque no nomás vi esa película, vi otra película de DC también, fue la de la Liga de la Justicia Darks, Super Darks, de la Guerra de Apocalipsis. ¿Y qué puedo decir? La vi y me gustó, francamente. La estoy meditando y cada vez me está gustando menos. Entonces, cuando la vi, estuvo bien. Yo dije, muy bien. Pero después pasó el tiempo, ha pasado las horas y yo estoy como que, oye, esto es pendejo. Oye, esto es estúpido. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. El principio nomás, para que lo sepan. La película empieza de que, todos en la Liga de la, en la Atalanta, ya en el espacio de la Liga de la Justicia. Oigan, acabamos de ver ahorita, recibimos alerta de Apocalipsis. Darkseid acaba de mandar scouts a sacar scouts ahí al espacio. Creemos que es el momento para ir a atacar a Darkseid a Apocalipsis. Y te juro que yo vi eso y yo dije, no, esa es la idea más pendeja que has tenido, Superman. Si yo estuviera, yo le hubiera dicho no. Muchos le decían, es que no creo que sea conveniente. No, literalmente mis palabras hubieran sido, no, Superman, estás bien pendejo, si eso crees que es la mejor idea. O sea, no vas a hacerle la guerra directamente allá, a su planeta. Te voy a... Me ganas de decirle, oye, ¿te acuerdas qué hicieron los alemanes contra Rusia? Ándale, eso mero, eso es lo que nos va a pasar si vamos a Apocalipsis a hacerle pedo a ese güey. ¿Y adivinan qué creen que pasó?
Pues...
se los cogieron a toda la Liga de la Justicia. Y luego aplicaron un Avengers Endgame, porque de repente, 2 años después, estás hablando, la Tierra ya se la chingaron completamente. Tienes a una, o sea, el punto, primera película de Justice League Dark me gustó, porque hablaba mucho de lo que eran, lo dark, por así decirlo, la magia, todo eso, cosas que no, que digamos, la Liga de la Justicia normal no puede enfrentar. Pinche de Superman, si va contra Trigon, Trigon se lo va a coger, ¿por qué? Porque él es de magia, y es, Superman es débil contra eso, le va a meter una reverenda verguiza. El punto es que esta era la última película, y por ende, pues no les dio miedo matar a gente, te matan a un chorro desde el principio, te matan de que Aquaman, te matan a la Linterna Verde, Superman, Batman se vuelve malo porque lo controla Darkseid, y la historia se enfoca en en 5 personajes principalmente. Se enfoca en Raven, se enfoca en Superman, que ya no tiene poderes porque le pusieron un tatuaje de kriptonita. No sé cómo chingados jala eso también, pero bueno. Constantine y Robin, pero el Robin Damian Wayne. Entonces, obviamente se ve que la película involucra a las 4 personajes que son cada una de las películas que ha tenido DC. La Justice League Dark, la Liga de la Justicia Normal, los Jóvenes Titanes, las películas de Batman. Entonces, y su objetivo es... tienen un plan así como que también bien pendejo, nuevamente. Pero bueno, dices, ya se jodió el mundo, pues sí, tu plan debe de ser pendejo. Entonces, de que vamos a ir otra vez a Dark, a Apocalypse, o sea, no entendiste la primera vez cómo te fue de la chingada y ahora tienes menos gente. Vamos otra vez a Apocalypse, ¿cómo se llama? A destruir el reactor de ahí para que explote Apocalipsis y se muera Darkseid. Ok, otra vez, otro plan pendejo, pero bueno. Está bien, está súper desesperado que sí. Entonces, ya van haciendo todo eso, aparece también el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida lo agregan, o sea, DC quiere aún hacer que el Escuadrón Suicida jale. Y lo recuerdo, cuando vi la película El Escuadrón Suicida, el principio de la película era bueno. Cuando te introducían a los personajes, cuando te decían, oye, este equipo es una respuesta por si llega otra cosa a nivel Superman, ¿cómo lo vamos a joder? Y dices, va. Yo siendo de los que estaban ahí, se la compraba. Yo decía, va, perfecto, tienes razón, necesitamos tener un equipo. Entonces, le dan importancia a personajes como el Capitán Boomerang, el King Shark. Ay, híjole, el King Shark. O bueno, debería decir King Groot, porque el King Shark, ¿sabes qué es lo único que dice? Dice, King Shark es un tiburón. Le dicen algo, King Shark is a shark. Dice, responde algo, King Shark is a shark. Yo dije, ¿qué pedo? O sea, es Groot ahora. Ya, se quisieron copiar a pinche Marvel y hacerlo que sea Groot. Bueno, X. Ahora, otras cosas pendejas. Resulta ser que después de que está dominado el mundo, LexCorp es la única que existe porque se alió a Apocalypse. Pero dices, ok, ¿qué gente? Porque nunca se ve gente en el mundo. Pero bueno. El punto es que tienen que buscar a Robin, porque Robin van a llevarlo a Apocalypse para convencer a Batman de que romper el programación de Darkseid, porque va a ver a su hijo y lo va a recuperar, reconocer. Entonces, bueno, va. Se van a Apocalypse. ¿Por qué? Porque utilizan un teletransportador en LexCorp. Ataca el Escuadrón Suicida, matan a héroes y a villanos, a decir ya no a todos lados. O sea, eso sí, casi casi el que veas lo matan. Matan a Shazam, matan a Cheetah, matan a Bane, matan a... No parece que maten al Guasón, pero dicen que está muerto el Guasón también. Todos los que quieras te aparecen muertos. Matan a, ¿cómo se llama? El detective marciano, a Hawkman, a Starfire, a todos los Jóvenes Titanes, todos se mueren. Matan a Satana también, todos. Entonces ya, el plan atacan, todo eso. El final tiene partes chidas y tiene partes pendejas. ¿Por qué? Llegan, Raven tiene a este Trigon dentro de ella. Entonces quiere liberarse y todo eso. Entonces, cuando llegan a Apocalypse, que resulta ser que Flash es el reactor de Apocalypse. Dices, ¿qué pedo? Y la computadora de Apocalypse es este Cyborg. Bueno, ahí va. Entonces, llegan allá, aparecen varios héroes como la Mujer Maravilla, que los volvieron malos porque los contaminó Darkseid y los volvió de sus furias y todo eso, que después se vuelven buenos, obviamente, y ayudan a pelear contra Darkseid. El punto es de que liberan a Trigon. Entonces, matan a Constantine, y después liberan a Robin, liberan a Batman del control de mental de Darkseid, y Darkseid mata a Robin, así con un rayo, ¡ay! Se muere. Eso es un buen momento padre, lo admito, porque pelea Batman contra Robin, Batman le mete una verguiza completamente, y cuando está a punto de matarlo, recuerda la vez cuando él estuvo también enfrente de una pistola cuando mataron a sus papás y como que se da cuenta de todo y se rompe el control. Ese sí me gustó. Pero bueno, matan a Robin. Después de que matan a Constantine, sale Trigon de Raven, toma control del cuerpo de Superman, que ya no tiene poderes, pero ahora como se vuelve una mezcla de Trigon, empieza a meterle una vergüenza a Darkseid, pero Darkseid gana como quiera. Luego resulta ser que estaba planeado que se muriera Constantine, porque tenía que regresar del inframundo para controlar. Y otra cosa pendeja, así como que, ok, sacan a Trigon de Superman, y Superman recupera sus poderes. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y no nomás recupera sus poderes, recupera su traje. O sea, sale y de repente está con su traje y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué el traje? O sea, estaría entendible si tú dices, recupera sus poderes, sigue estando vestido como estaba, pero nomás ya tiene sus poderes, pero recupera el traje. Y luego, Raven se acerca a Robin que lo mataron y le confiesa su amor. ¿Y qué creen que pasa? Revive a Robin. ¿Qué propósito tiene que reviva a Robin? ¿Quién sabe? Pero revive a Robin por el poder del amor. No, y es literal, el poder del amor. Fue lo que de Raven que lo revivió. De repente deciden ya, hacen su plan para que puedan destruir todo el mundo de Apocalypse. Se salvan todos, casi todos los que estaban ahí. Se muere Trigon porque pelea contra a Darkseid y lo vence, y los dos se van como que al infinito y más allá. Ya, pinche, están en la Tierra, todos vencidos. Y Superman empieza a dar su... de que, oye, pues el núcleo de la Tierra está mal, se van a morir personas, pero lo vamos a lograr porque somos la Liga de la Justicia. Buen mensaje, ¿no? Buena forma de acabar, estamos de acuerdo. Dices, ok, sí, se está acabando esto, pinche, valimos madre, pero somos la Liga de la Justicia, y como la Liga de la Justicia siempre encontramos la forma de hacerlo. Llega John Constantine y le dice a Flash, tienes que volver a hacer otro Flashpoint. Lo de la paradoja de Flash. Pero no puedo, hazlo. Bueno, va y resetea el mundo. Y yo me quedé. O sea, ¿para qué se murió toda la gente? O sea, ese final, yo entiendo, era el final de todas las películas. Y yo creo que pudiste haber hecho el final con eso, o sea, ese momento de que, oye, los que sobrevivieron, ya no vas a regresar nunca a ese mundo, estamos de acuerdo. Y no es como que las películas de DC nunca han tenido, ¿cómo se dice?, películas entre medio que no tienen nada que ver con las anteriores. O sea, estaban pasando esas películas de ese orden y de repente metían películas. Estamos hablando de Red Son, simple y sencillamente. No tiene nada que ver con el orden de las películas de DC que han sacado. Pero que te obliguen a hacer un reboot al respecto, o que fuercen a hacer el reboot, es como si al final lo que hubiera hecho Tony Stark, en vez de destruir las fuerzas de Darkseid, hubiera tronado los dedos y se hubiera regresado a la primera de Iron Man. Te hubieras quedado como que, ¿qué pedo? Se hubiera perdido el sacrificio, o sea, hubiera perdido la importancia del sacrificio y cómo continúa el mundo. Aunque no hayas hecho ninguna película, es más, estamos de acuerdo que si hubiera habido, si 5 años después de Endgame sacaran otra vez una nueva película de Marvel con nuevos actores, pongámosle una nueva del Capitán América con otro actor como el Capitán América, estamos de acuerdo que hubiéramos ya tenido un final como tal del universo anterior, y si volvieran a hacer el universo sin tener que explicarnos que van a hacer un reboot, no hubiera sido necesario. Pero aquí te fuerzan a decir, tenemos que hacer un reboot, y aquí te vamos a mostrar por qué es un reboot. Entonces, eso es lo que digo. Me gustó la primera vez que la vi, pero conforme la fui pensando, me quedé pensando, ay, híjole, está bien pendeja la película. Entonces, también sí les recomiendo verla, pero no la analicen tanto como yo, nomás disfrútenla. Nomás véanla y digan, ah, está bien chida, se muere gente, jaja, y ya.
Se muere gente.
Y digo, estaría bien que estuviera aquí Gus porque se cayó, pero pues para que nomás viera todo esto, yo creo que también le hubiera dado una embolia de todo lo que le acabo de decir. Lo peor nomás de la película es el principio, porque como dije, es el plan más pendejo que he pensado en la vida. Y tan en contra de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, ir a atacar otro planeta. No sé si vieron la antigua serie de la Justice League, pero ¿se acuerdan quiénes hicieron eso? Los Justice Lords. Y tanto tiempo la Liga de la Justicia en esa caricatura estaban asustadísimos de volverse los Justice Lords al respecto. Entonces, al principio sí yo dije, esa fue la idea más pendeja del mundo. Yo sí le hubiera dicho a Superman, estás pendejo, ve tú, yo no voy.
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Con estas adaptaciones. Bueno, con este tipo de ideas originales también de DC. De repente funcionan, de repente no. Con respecto a Gus, antes de continuar, ¿verdad? Este se tuvo una emergencia, se tuvo que retirar. Entonces no va a estar con nosotros ya el resto del episodio. No, ahora sí que no pudimos oír respecto a esa semana. Pero le deseamos lo mejor ahorita a Gus. No es nada muy, muy urgente. O bueno, no es urgente, pero más bien malo. Así que no se preocupen. Pero aún así tuvo que retirarse. Entonces ya vamos a hacer nomás nosotros tres durante el resto del episodio. No sé, Walcavian, Sasek y yo. Pero igual continuando con tu semana, Walcavian, no sé si quieres agregar algo más.
Estoy leyendo Deceased, no sé si han escuchado de esa serie. El Marvel Zombies de DC.
No, de hecho no.
Ahorita sacaron el año pasado una serie que se llama Deceased, DC, y luego Seized, que es como les digo, es el equivalente de Marvel Zombies de DC, pero ahora los que se vuelven en zombies. Pero me está gustando más que Marvel Zombies, la verdad. Entonces, no lo he terminado de leer todo, ni los extras, así que yo creo que la semana que entra les hablo un poco más sobre eso.
Muy bien. Entonces, pues pasamos a mi semana. Pues, lo usual, la verdad. Animal Crossing, Pokémon Go, Pokémon Escudo todavía, ahorita que metieron algunos Pokémon Gigantamax nuevos. Pero también, después de mi historia trágica con esta de la tienda de los tocolotitos, ¿verdad? Ya por fin conseguí mi copia de Animal Crossing, ¿verdad? De Amazon, ¿no? Y qué bueno que lo conseguí a tiempo porque luego le subieron de precio. Hot sale mis pinches huevos, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, lo conseguí y ya he estado jugando pues por semana y media y he estado bastante enganchado, la verdad. Yo que jugué el Animal Crossing de 3DS o New Leaf, ¿verdad? Bastante tiempo, pues está bastante padre, muy muy padre. Y de nuevo, de perdida, ¿no? Sí, he estado jugando mínimo media hora por día. O sea, si de repente sí ha habido oportunidades o, bueno, más bien días en que he estado de repente muy muy ocupado con otras cosas, pero de perdida media hora dedicarle a Animal Crossing, así como que... Y hay en veces, ¿no? De que digo, ay, no me voy a jugar una hora, ¿no? O sea, voy a hacer lo mínimo, se puede decir. Y me quedo como 3 horas jugando, ¿no? Haciendo, consiguiendo recetas, haciendo más materiales, etc., ¿no? O sea, haciendo las... O juntando lo que son las millas, todo eso, ¿no? O sea, la verdad está muy padre. Sí, sí, me ha gustado mucho. Y pues sí, va a ser uno de los juegos que obviamente... De los cuales voy a estar platicando mucho, mucho tiempo, ¿no? Y con eso que le están agregue más cosas también, pues más.
Def, ¿sí? En el chat de Twitch me preguntan, ¿cuánto te costó el Animal en Sanborns?
En Sanborns me iba a costar $1,350, que fue lo mismo que me salió en Amazon, ¿verdad? Y de nuevo, todo el problema que sufrí con, por lo menos, Sanborns en línea... la verdad, no les vuelvo a comprar nada, ¿no? Por lo menos en línea no vuelvo a usar esa tienda, ¿no? Porque todavía, pues, o sea, ok, vayan a las tiendas, ¿no? Pero, pues, obviamente están cerradas ahorita, ¿verdad? Pero, o sea, nunca había tenido una experiencia tan mala con Sanborns más que ahorita con esto del online, ¿verdad? De su tienda en línea. Y todavía, ¿no? Que les conté que, ok, ya está en proceso la cancelación y entonces todavía duraron otros días más. Hasta que ya por fin me enviaron un correo de, ok, ya por fin tu orden fue cancelada. Pero ni siquiera fue porque yo les llamé, porque se les acabaron los productos, según. Así como que, ¿en serio? Pero bueno, ya así como que ya está solucionado ese problema, por lo menos. Así que ya no me voy a preocupar nada más. O sea, ya, de plano. Pero sí, he estado jugando bastante Animal Crossing. De nuevo, ya les decía, Overwatch, Pokémon Go. Vi esta película, la de Unidos.
Oh, bueno.
De hecho, el episodio pasado creo que comentaste de ella, hablaste de ella. Y como les había dicho, ay, también la quiero ver. Y de hecho, creo que esa misma noche o en esos días posteriores me puse a verla. Y la verdad sí está muy bonita. Sí me gustó mucho la película, está muy padre. No, no es de las mejores de Pixar porque también tiene sus detallitos, tiene así como que cosas que no sobresalen demasiado. Pero lo que hace, lo hace bien. Es el sello Pixar, se puede decir, ¿verdad? La historia entre los hermanos, la relación que tienen, ¿verdad? Está creíble, pues, ¿verdad? Sí lo sientes, ¿verdad? Todo el mundo está muy padre, ¿no? El mundo, y bien lo comentaste, Sasek, ¿verdad? Porque pues igual esto te lo explican en los primeros 5 minutos, ¿verdad? De cómo el mundo, pues todo siendo fantasía, siendo magia y etc. Pues fue migrando, ¿no? Un mundo de tecnología. Entonces, así como que, está padre ese concepto, ¿verdad? Y ver cómo evolucionó ese mundo, ¿no? O sea, está muy padre. También todo ese aspecto, y pues también, ¿no? Dentro de la misma trama, porque igual se han visto los trailers, ¿verdad? Pues es el regreso de la magia, ¿no? De que, hay algunos cuantos que poseen magia y pueden hacer magia. Entonces, es también ese regreso, ¿no? O no tanto regreso, más bien la mezcla, ¿no? Entre las dos cosas, entre tecnología y la magia y todo eso. Pero fuera de eso, ¿no? Lo central o lo principal de esa película, de nuevo, es la relación entre hermanos, ¿verdad? Y pues de nuevo la falta de un papá, el que le quieren volver a ver y cosas. Es cómo funciona toda esa relación. Está muy bonita. Ese mensaje está muy, muy bonito. La verdad sí me gustó mucho. Y sí la recomiendo que la vean. O sea, sí es una recomendación. No es, por ejemplo, un nivel Ratatouille para mí, por ejemplo, que Ratatouille es la mejor película de Pixar. Pero sí llegas. O sea, están en ese. Ese está ahí arriba, ¿no? Dentro de las mejorcitas, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, de nuevo, sí está recomendable. Y sí, yo la vi en español, no la vi en inglés, eso sí. Y el doblaje está bien. Van a ver algunas voces que van a reconocer de otras películas, series, etc. Y pues está bien, ¿no? Es un doblaje Disney, así que no hay mucho que se pierde. Aunque sí me gustaría tal vez oírla en inglés o volverla a ver en inglés, ¿verdad? Para escuchar las voces originales de Tom Holland, Chris Pratt y todos ellos, ¿no? Entonces, está padre. La verdad sí está muy recomendable y está en Amazon Prime, ¿no? Que eso es así como que no sé si la quiero rentar en Google Play o cosas así, no sé si quiero pagar por ella, ¿no? Pero siento que por ejemplo, si hubiera ido al cine a verla, se hubiera salido satisfecho también. Entonces, no, la verdad no se pierde nada, ¿verdad? Si la ven. Entonces sí está muy muy recomendable. La otra película que sí quise ver y por lo mismo que vamos a tratar más a rato de ella fue la de Sonic. ¿Verdad? Porque está en 40 pesos creo todavía, creo, no estoy
¿Ya la
seguro.
viste por fin? Bien.
No, no la he visto. Pero sí quiero verla. Porque digo, bueno, está en 40 pesos en Google Play, creo que 40 pesos lo vale. ¿Verdad? Y sin recurrir a otros medios, ¿verdad? También, pero sí la quiero ver, pero también. Y lástima que se fue Gus, porque ya le iba a decir ahorita. Se me olvidó decirle hace rato. Está la película de Remy Live Action en Google Play. Así como que, güey, no mames, está en 40 pesos. También quiero verla. Pero sí, ahí así como que me puse a checar. A ver, vamos a ver qué hay en Google Play, ¿no? Y sí vi algunas películas que me interesaron bastante. Una cosa de la cual sí me salí bien decepcionado de Amazon Video. Es que tienen la de Endgame, porque dije, ay, va un día de estos que de plano no tengo nada que hacer. Me voy a poner a ver las dos películas, Infinity War y Endgame, ¿no? Y sí, está Endgame en Amazon Video,
Sí.
pero Infinity War te la cobran,
No.
no mames,
No
pinche
está.
Amazon, no friegues. O sea, se tenía. Sí, y sí, lo peor del caso es que sí tienen las dos disponibles, o sea, sí están para streamear. Pero no, ahora, no, no, ahora te vamos a cobrar ciento y garra de pesos por Infinity War. Y ya si te quieres aventar Endgame, pues esa sí va de
De
gratis,
gratis.
no se puede decir.
Sí.
Pero dije, no, estoy en la chingada, no, no. Me gusta mucho la película, pero no voy a pagar una renta.
Pero creo
de
que en
100...
junio va a estrenarse, ahora sí, la de Infinity.
Ah, pues espero, War. Porque no mames, güey. Sí. Porque sí recuerdo muy bien cuando pusieron todas las de Marvel, ¿verdad? Que pusieron todo lo de Disney. Estaban las dos y yo así, ah, qué chido. No. Oh, entró en una maratón bien cabrona. Y, por lo menos este mes pasado, sí la pusieron en renta. Yo me quedé, nada, me frieguen.
Yo juraré que nunca mal. Estuvo.
Yo casi que recuerdo que sí, porque incluso estaban no. las dos juntitas. Las veías el catálogo y estaban las dos juntas.
No.
Pero igual puedo
pero
estar
mal. De esta forma, en el 5 de junio vas a poder ver la de Entre Navajas y Cuchillos, ¿o cómo se llamaba?
Ah, ¿la van a poner en Amazon?
¿Está?
Sí.
La de Ryan
la van a poner. Me alegraste el día, la verdad, sí, porque... Uh-huh. Esa película, si no la han visto, la recomiendo mucho. De hecho, sí la tenía pensada rentar también en Google Play, ¿verdad? Porque, también está baratita. Y dije, ay, pues en 4K y etc. No, mejor me espero.
¿Cómo
digo,
se llama
sí
en español?
Sí lo vale la compra, porque la verdad esa película está muy buena. Pero ahora si la van a poner en Amazon Video, mejor me ahorro los 40 pesos, ¿no? Y aún así la puedo ver en 4K, así que, perfecto.
¿Verdad? ¿Cómo se llama en español esa película?
Entre Navajas y Cuchillos. En inglés se llama Knives Out.
Knives Out.
Pero sí, la recomiendo bastante. Está muy padre. Y también la quiero ver en español. Quiero ver cómo traducen muchos de los chistes, de las cosas cómicas que suceden en español, cómo lo adaptan. Entonces, es una de las grandes curiosidades que tengo con esa película. Pero a final de cuentas, no, es una película muy buena. Entonces, también, así como que... Bien. Ya sé de qué voy a platicar la próxima semana. si es que no sé otra cosa. Pero bueno. Ok. Entonces. También. Terminé de ver esta serie de Huevos Verde con Jamón. Y de nuevo, ¿no? Sí, la verdad lo que he estado diciendo sí, sí me terminó de gustar. O sea, la verdad ya. Así como que. Ese twist que tiene casi al final. Lo resuelven bien. O sea, se hace ok, sí. Lo ves con cierto sentido y todo, así como que, ok, está muy padre, ¿no? Y la animación, la actuación y todos los chistes están muy padres, ¿no? Entonces, al final, sin spoilear mucho, hacen referencia a todo el pinche libro, o sea, ¿sí? Que también no es un libro infantil, no es un libro así que digas, uy, a la madre, ¿no? Pero hacen referencia a básicamente a eso, ¿no? El libro de Huevos Verdes con Jamón y está padre, ¿no? Todo ese momento, porque igual es el build-up a ese momento, no se puede decir, pero bueno. Pero sí, básicamente eso ha sido mis semanas. Igual he jugado otras cosas y una que otra cosa ahí también, pero nada extraordinario, nada que comentar, pero sí que igual, ¿no? Eso fue mi semana. Y pues antes de pasar a nuestros primeros temas, ¿verdad? De los cuales vamos a hablar, Sonic, ¿verdad? Kingdom Hearts principalmente también, Lost of Us. Recordarles, ¿verdad? Lo que son las redes sociales de GFM Cast. Recuerden, nos pueden seguir en Facebook, debe ser Facebook y Twitter como GFMcast, ¿verdad? GFMcast. Ahí nos pueden seguir, ¿verdad? Para cualquier actualización, cuando subamos episodio, cuando estemos en vivo, ¿verdad? Como les decía, guiño guiño, tal vez el jueves, ¿verdad? Con el evento de Sony de PlayStation 5, pues ahí nos vean, ¿verdad? Guiño guiño. También nos pueden seguir en gfmcast.com, ¿verdad? Nuestra página oficial, donde están todos nuestros episodios habidos y por haber, tanto en versión YouTube On Demand como lo que es el podcast MP3 para llevar. Pero si solamente quieren el puro podcast, si tienen algo como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, iHeartRadio y también iVoox, si siguen, están suscritos, ¿verdad? Cualquiera de estos sistemas de podcast, ¿verdad? O de streaming de audio, pues ahí nos pueden conseguir también, ¿verdad? Y fácilmente, nomás nos dan follow, ¿verdad? Nos siguen y inmediatamente les notifican también cuando subamos episodios ahí. Todo muy, muy práctico, ¿verdad? Entonces, si, de nuevo, si les gusta escuchar lo que es el podcast, ¿verdad? Pues ahí inmediatamente síganos. También, perdón, nos pueden escribir a gfmcast@gmail.com, ¿verdad? Ahí nos pueden escribir para cualquier cosa, sugerencias, quejas, etc. directamente. Y también, obviamente, nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en vivo, ¿no? Cada domingo que se pueda, ¿verdad? Cada domingo que estamos aquí en vivo, alrededor de 4 o 4:30 de la tarde, ¿verdad? Hora del centro de México, ¿verdad? Entonces ahí para que hagan sus conversiones de tiempo. Pero igual, de nuevo, normalmente estamos en vivo cada domingo, nomás de nuevo, pues cuando se pueda, ¿verdad? Como ya les decía, pero si igual si gustan chatear con nosotros, si gustan dejarnos comentarios, si les gustó el episodio, pues denos un like, si se está gustando esto de GFMcast, pues también suscríbanse, ¿no? Para que también les notifique cuando estemos en vivo, cuando subamos tal vez algún episodio especial, cosas así, ¿verdad? Ahí estén atentos y puedan checarnos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Pero también lo más importante, y como siempre les pedimos, es compartir, ¿verdad? De nuevo, créanme lo que compartir es lo único que les vamos a pedir aquí. Nunca les vamos a pedir dinero, nunca les vamos a hacer de que, ay, necesitamos comprar una computadora, o necesitamos comprar micrófonos, o ocupamos algo para hacer el podcast. No, nunca, nunca les vamos a pedir eso, ¿verdad? Lo único que les pedimos es su apoyo y cómo lo pueden hacer. De nuevo, es compartir. Eso es lo que más nos puede ayudar en este momento, ¿verdad? Para que más gente nos descubra, más gente nos escuche, ¿verdad? Y que esta comunidad del GFMcast pues siga creciendo, ¿no? Porque a final de cuentas, pues también sus voces tienen que ser escuchadas, ¿verdad? También queremos saber las opiniones de ustedes, queremos saber qué opinan ustedes, además de lo que opinamos nosotros, ¿verdad? Tener diferentes perspectivas en respecto a cualquier tema que hablemos. Así que, de nuevo, entre más seamos, más cura se agarra. Así que, ¿qué más que eso, verdad? Pero sí, vamos a empezar, ¿verdad? Con nuestro primer tema de la semana, que es Kingdom Hearts, ¿verdad? Esta franquicia que a muchos, incluyéndome a mí, me agrada muchísimo, ¿verdad? Es uno de mis juegos o serie de juegos favorita, ¿verdad? Pues va a tener ahora sí por fin una serie animada en Disney Plus. La IGN Latinoamérica reporta: la serie de videojuegos Kingdom Hearts tiene una gran base de seguidores y desde sus primeras entregas se ha considerado que ofrece un buen material para una serie de televisión. Y ahora tenemos que al parecer esto será realidad pronto. Reciente volvió a surgir un reporte que indicaba que se está preparando una serie animada de Kingdom Hearts para Disney Plus. Y el día de hoy, el influencer Jeremy Conrad, que suele tener información de primera mano en Twitter, que es verdad. En referencia a los planes de la serie, acompañado de un GIF donde se puede ver a Sora, Goofy, perdón, y Donald. Pero eso no fue todo, ya que Skyler Schuller de This Insider, ¿verdad? Reveló que los que asegura son los primeros detalles del proyecto, incluyendo que será una serie y no una película, y que será animada por computadora, y que los principales actores de voz regresarán a repetir sus papeles, incluyendo a Jim Cummings, Bill Farmer y Tony Anselmo. ¿Verdad? Esta información tiene emocionados a los fans de Kingdom Hearts, pero no estamos, perdón, pero estamos en la espera de la confirmación oficial por parte de Disney y o Square Enix. ¿Verdad? Y casi, casi, o sea, porque sí estuve siguiendo esta noticia en Twitter esta semana, y prácticamente sí es una realidad, o sea, es algo que no más falta que salga Disney o salga Square Enix y digan sí, y listo, pero es casi, casi una realidad, o sea, no deja de ser un rumor, ¿verdad? Pero casi, casi son, y de nuevo, son de estos rumores que 99% ya casi confirmado, ¿verdad? Entonces, yo en particular estoy súper emocionadísimo, pero a la vez súper cauteloso, ¿verdad? De nuevo, estoy súper emocionadísimo porque, de nuevo, soy fan de la serie. Me gusta mucho Kingdom Hearts. No he terminado el tercer juego porque la verdad es mucha desidia y entre que sí, que el juego es bueno o no, ¿verdad? Me ha tenido mucho así como que, ay, de que no sé si lo quiero terminar, ¿verdad? Pero, o sea, lo que es el resto de la serie y lo que es Kingdom Hearts en general es algo que me fascina demasiado, es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Pero por eso mismo siento yo, o sea, sí que tengo una pequeña duda, ¿no? O sea, de que pudiera ser esto bueno. ¿De qué manera la van a cagar? O sea, es mi preocupación principal. Ni siquiera es de la van a cagar o no, no. ¿De qué manera la van a cagar? ¿Qué van a hacer exactamente? Y Y no sé, eso me preocupa demasiado, ¿no? Para esta serie, porque vamos a ser sinceros, ¿no? Inclusive, pues yo mismo, ¿no? La trama de Kingdom Hearts no es la más lógica de todas, ¿verdad? Es una trama que sí tiene sus momentos bastante confusos y bastante revueltosos, ¿verdad? Pero aún así es una saga que pues sí fascina bastante, ¿no? Y ese crossover también entre personajes de Disney con Square Enix, ¿verdad? Y todo el aspecto de fantasía, ¿verdad? La travesía del héroe, todo eso, pues está padre, pero no sé por qué siento y tengo esa sensación bastante grande de que la van a cagar de alguna forma u otra, pero machín. Puedo estar mal, la serie apenas se va a desarrollar, se puede decir, o está en desarrollo apenas, ¿verdad? Pero no sé, o sea, estoy emocionado, pero estoy en cautelas. Es como que estoy así, como que a ver qué sucede con ella. Pero bienvenida sea la serie de Kingdom Hearts. Eso que ni qué, ¿verdad? Pero, ¿qué opinan ustedes? Tase, ¿tú qué opinas?
Kingdom Hearts sigue de moda.
¿Sí?
A la gente le gusta todavía. No sé, siento que ha pasado tanto tiempo desde que salió el 2 y luego entre el 2 y el 3 tantos años.
Sí, también eso.
Y yo ya le perdí el interés, yo ya no conseguí el tercero. Como tú dices, no es una historia muy compleja ni tampoco la gran aventura, ¿no? Pues creo que aplica la de disfruta el viaje y no la meta, ¿no? Disfruta pues el ver a
Sí.
personajes de Square con personajes de Disney. ¿Y qué más? Bueno, escucha, aquí me dicen que no escucho, escuchando, pero yo creo que llega tarde, creo que llega tarde esta serie. Si lo hubieran hecho, no sé, en el Inter entre el 2 y el 3, para al menos conservar el interés de los fans o de los casuales, ¿no? Por así decirlo. No me parece muy buena idea, la verdad, esta serie. Te puedo decir que no, pues que es un cash grab para mí nada más, ¿eh? Digo, espero que no apliquen esto con alguno de los Final Fantasy, porque si así son las cosas, ya me imagino una serie de Final Fantasy 15 o 13 o 11, vete a saber, y ahí sí, eso sí me enfadaría. En este caso, pues, como no es que yo le tenga mucho apego a la serie de Kingdom Hearts, pues digo, usaría mi tarjeta de me para esta ocasión.
Muy bien. Pues Walka bien, tú igual, ¿qué opinas?
Pues la verdad, sí es una, o sea, puede funcionar, pero tienen que hacer algo. Hacer como que la parte de Square Enix no existe y enfocárselo solo en Disney. Ahora, tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Como a lo mejor la gente que nos está viendo dice, no, no mames, pinche güey, que estás bien pendejo. Bueno, sí, tal vez sí, pero dejen, escúchenme nada más para decirles. Técnicamente puedes hacerlo como precuela, con el rey Mickey y pues su mago real y su escudero real, o sea, haciendo personajes principales a Mickey, Donald y Goofy, quitas a Sora, por ahorita quieres a Sora, y que verdaderamente pues esto se vuelve simple y sencillamente algo donde vas a poner mundos de Disney, simple y sencillamente, o sea, que hagas un episodio donde Mickey, Donald y Sora, Mickey, Donald y Goofy estén en el de El extraño mundo de Jack. Y luego en el que sigue que estén en el de Lilo y Stitch. Y en el que sigue están en el de. O sea, lo haces el máximo crossover de Disney. Inclusive hasta te atreves a hacerlo a introducir a los personajes de Marvel, que ya se rumoraba desde antes que podían haber salido en un Kingdom Hearts. Hasta lo introduces ahí, o sea, introduces el mundo de Marvel. O sea, donde. Que no sé, que sea la primera vez que se cerraron los corazones, o sea, que hicieron el lock. Al corazón del mundo antes de que se volviera a abrir en el juego. Y quitas todo el aspecto de fantasía. Bueno, no, no, es que no está mal que no, o sea, que no se malinterprete. Quitas lo confuso del Kingdom Hearts con personajes de Square Enix que mucha gente no va a conocer. Lo
Sí, sería
enfocas
más
simple y
fácil, ¿no?
sencillamente en los personajes de Disney, con un poco de la historia, como dices, oye, introduces tal vez. No introduces tanto la organización 3 y nada por el estilo, lo haces más sencillo de que, oye, ¿sabes qué? Existe una organización que quiere tomar control del mundo y lo que tienen que hacer Mickey, Donald y Goofy, es cerrar el hacer el lock al corazón del mundo, de los mundos, antes, y lo que manejas es que todo eso es antes del primer Kingdom Hearts siquiera. Y así tú puedes manejar con ellos tres como personajes principales, y los vas metiendo en todos los mundos, y agregas mundos que ni siquiera habían salido en el juego. Ahorita que dices Jim Cummings, pones el mundo del pato Darkwing. Y lleguen ahí. Pones el mundo de DuckTales, pones el mundo de... ¿cómo se llama? Hasta puedes poner mundos de películas live action. De repente pones el mundo, si quieres, de ¿qué te gusta? De Mary Poppins. Le pones el mundo de Mary Poppins, que llegan al mundo de Mary Poppins. Llegas que de repente lleguen al mundo de la de Encantada, de Enchanted. De repente pones que llegan al mundo del...
Rescue Ranger.
Bueno, ándale. Y todo eso, a ver.
Pues sí, ¿verdad? En parte, no es una mala idea en que se enfocaran solamente en lo que son personajes de Disney, ¿verdad? Y exactamente, ¿no? Que creo que estaría bien dejar de fuera a los personajes, o por lo menos a la mayoría de los personajes de Square Enix, ¿no? Que más que nada de Final Fantasy, ¿no? Que pues sale Cloud, sale Sephiroth, sale esta Aerith, también Squall, salen varios, ¿no? O sea, hasta final de cuentas. Que inclusive que creo eso básicamente es lo que hicieron en el 3. Se enfocaron más en los personajes tanto originales, al igual como en los personajes y los mundos de Disney, ¿verdad? Entonces, no estaría mal, la verdad, y pues introduces a los personajes de distinta manera, ¿no? O sea, o por lo menos lo haces de una manera que no es necesariamente muy distinto, pero o te pegas un tanto al pues ahora sí que al original, a los juegos, pero sin alienar mucho, ¿no? A la fanbase, porque eso también es lo que me preocupa, ¿no? Que por enfocarse tal vez en una cosa o dejar de fuera alguna situación, pues también eso es lo que la llegue a regar, ¿no? Todo esto, pero no estaría mal, aunque sí la idea, por ejemplo, ¿no? De, una precuela, pues eso también ya existe en los juegos, ¿verdad? Para eso también está, por ejemplo, lo que es Bird by Sleep.
Ajá,
y algunos de los juegos móviles también fueron precuelas, y es desmadre eso que ni qué.
Sí, es que Kingdom Hearts es algo...
Sí, de plano, ¿no? Y hablábamos hace rato de eso mismo, de las adaptaciones, ¿verdad? Y de repente que, pues, si se toman muchas libertades, ¿verdad? Pues no es del mismo producto, se pierde el mensaje, cosas así. Pudieron intentar algo muy radical, ¿verdad? Pero a la vez, de nuevo, ¿no? Pues es conservar ese mensaje, es conservar eso que hace, pues en este caso, ¿no? Kingdom Hearts tan especial. Y de nuevo, es ese crossover, ¿no? También que lo hace, ¿no? Tan memorable, se puede decir, ¿verdad? Pero... pues por lo menos por ahorita, de nuevo, es un rumor, pero casi casi confirmado. Tendríamos que ver más detalles, un tráiler, cosas así, o por lo menos algo más del desarrollo de la serie, ¿ya? ¿Quién estaría trabajando también, dirigiendo esta serie también, ¿ya? Y cómo la estarían produciendo, ¿no? Exactamente, pero lo que sí me da gusto también en este caso es que Disney esté aprovechando más lo que es Kingdom Hearts. Porque si a pesar de que la serie es bastante grande, ¿no? Y tiene su fanbase bastante enorme, Disney casi no reconoce a Kingdom Hearts como una IP de ellos. O sea, es un producto de nosotros y estamos, ¿no? Entonces, si Kingdom Hearts tiene tal vez el cierto éxito que tiene es por Square Enix. La verdad, pero... sí me alegra un tanto, ¿no? De ver de que, ya por fin Disney, pues ok, se está interesando ahora sí en Kingdom Hearts, ¿verdad? O sea, se fuera de ser un videojuego, ¿no? Pero ya veremos qué sucede. La verdad, de nuevo, estoy muy emocionado, pero a la vez con cautela, pero espero, tengo esperanza, tengo esa ese fanboy en mí, ¿verdad? Que dice, va a estar bien, no, todo va a estar bien. Pero bueno. Continuando con nuestra siguiente nota, es Sonic, la película Sonic el Erizo, ¿verdad? El Prisas, tendrá su secuela ya en desarrollo y está confirmado. Esto ya no es un rumor, Ya salió el mismo productor o director de la película a decir que sí, esto es verdad. Pero sí, Variety.com reporta Sonic the Hedgehog, una secuela está en desarrollo. Y pues una nota exclusiva aquí de ellos. Y sí, reporta Sonic the Hedgehog tendrá una secuela. La película es Paramount y también como Sega Sammy han confirmado el jueves que han empezado en el desarrollo, ¿verdad?, de una secuela a esta película live action y en el cual estarán en el cual estarán pues tanto Jeff Fowler dirigiendo, al igual como Pat Casey y Josh Miller escribiendo lo que es el guion, ¿verdad? Pues ellos mismos no trabajaron en la primera película y pues no la he visto, ¿verdad? Ya comenté hace rato, ¿no? Lo de mi semana, que no he tenido chance de verla. O sea, no me ha dado la oportunidad, pero a la gente le gustó. O sea, si está trabajando la misma gente con ellos y pues trabajan en algo tal vez inclusive mejor, pues hace pues muy bien, ¿no? O sea, si no están haciendo las cosas mal, adelante, ¿no? También es Neil H. Moritz, Toby Asher y Toru Nakahara, que estarán produciendo esta película, mientras que Hajime Satomi, Haruki Satomi y Tim Miller como productores ejecutivos también, ¿verdad? Y pues sí, obviamente no hay mucho, mucho más al respecto de esta noticia, ¿verdad? Fuera de, sí, está en desarrollo, ¿verdad? Está confirmado, sí se está trabajando en la secuela, que sí, muchos que la han visto, sí, como que sí queda así, sequel bait, ¿verdad? O sea, hace también, pero no voy a spoilear más al respecto. De nuevo, no la he visto, pero qué bien, o sea, si le fue bien, si le está yendo bien también en home, bueno, en digital release, ¿verdad? Y la gente está interesada en una secuela, y de nuevo, es un buen producto, si a la gente le gustó, pues adelante, ¿no? O sea, qué bien. Si la gente que es fan de Sonic y le gustó la película y pues quieren seguir viendo más de Sonic en la pantalla grande, o dependiendo de para cómo vamos con esto, ¿verdad? También en formato digital, en películas, pues qué bien, ¿no? O sea, la verdad, en ese aspecto me da gusto, ¿no? Ver de que, ok, el producto resultó bien, ¿verdad? Y que le están dando más oportunidades a que esto crezca, que se desarrolle más, ¿verdad? Y que pues podamos tener, ¿no? Pues cosas mejores inclusive, ¿no? Que la primera, ¿no? Entonces, por mí, muy bien. Más si no tengo mucho más que opinar. Pero, bueno, Tobalcabian y Zasek, ellos sí vieron la película. Así que, ¿ustedes qué opinan? Zasek, empezando contigo. ¿Qué opinas tú de esta secuela?
Era algo que ya veníamos viendo desde el final de esta película. Que no voy a spoilear porque vale la pena mucho que la vean. Simplemente, la reacción de la gente en la última escena en el cine fue como de wow, ¿no? Había gritos, había aplausos. Creo que desde Infinity War el año pasado, no había yo visto que la gente pues reaccionara de esa manera positiva a una escena de la película, de una película. Y obviamente esa escena indica que va a haber una secuela, ¿no? La gente, yo quedé muy complacido. ¿Y qué te puedo decir? Es la película más exitosa de basada en un videojuego ever, ¿no? Sí, ha habido otras que han tenido secuelas, como Silent Hill, que no le fue tan bien en taquilla y así. Ahora, pues era muy obvio que Sonic tuviera una secuela. La que esperemos, de acuerdo a la historia de la película, que expanda más el universo de Sonic y realmente sea mucho más apegada al videojuego. No es que la película, la que ya existe, no esté apegada al juego, sino que pues, es una historia de origen en la que, ¿no? ¿Cómo es que Sonic llega a nuestro mundo? Diferente que la del videojuego, pero lo hace de una manera bien, me gustó, y pues por mí que hagan dos o tres, y las que puedan hacerse, porque para mí, y como lo dije en su momento cuando revisamos la película de Sonic, cuando lo comentamos, la mejor película del año para mí, y ya fuera de broma, la mejor película basada en un videojuego, una película muy sin pretensiones, ¿no? De ser la gran obra ni nada, simplemente pues es para divertirte de estas películas en las que se te pasa igual volando el tiempo, todo el tema este del rediseño de Sonic y no sé qué, que a Walka le parece una conspiración, que a mí me parece que fue cierto, pero bueno, hubo mucha expectativa, al final valió mucho la pena, y ojalá que regrese el alma de la película, que en este caso pues fue Jim Carrey, ¿no? El ver a Jim Carrey rejuvenecido, renovado y con muchas ganas de trabajar y divirtiéndose a lo lindo, creo que le da un plus a la película que no hubiera tenido si no hubiera sido por él. Ojalá que regrese él y ya con eso me doy por bien servido.
Sí, muy bien, ¿no? Como les digo, uh-huh. si el trabajo está ahí, ¿verdad? Y el trabajo hizo algo de éxito, hizo algo bien, pues qué bueno, ¿no? Que se le está dando más oportunidad, exactamente, porque sí hemos visto de repente en muchas ocasiones, ¿verdad? De que el producto pues no suele ser el mejor y si se quedan con esas ganas, ¿no? De producir otra película más o sacar una secuela, ¿verdad? Y se queda ahí, ¿no? Estancado el proyecto, pero en este caso siento que es, a pesar, ¿no? De esa controversia del rediseño y todo eso, pues que ahora sí que qué bien, ¿no? Que haya funcionado, ¿verdad? Que sí la gente le esté dando la oportunidad y pues que se tenga esa secuela, ¿no? En este caso. Pero, Walcavian, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues digo, sí, como dice o sea, que era una cuestión, se puso desde la primera película todas las bases para continuar como una franquicia. Diría, ay, le tenían mucha fe, pero hay que recordar que también la película de Mario Bros. Terminaba como que con idea, con secuela. Claro. Así que no podemos pensar que le tenían también nomás idea, que sabían de que, iba a ser un éxito.
No, pues.
Digo, tienen cosas que necesitan, o sea, obviamente, aún así, pues sí, necesitan regresar las cosas que habían funcionado en la primera película, como dicen Jim Carrey. Aún el personaje humano, el amigo humano, pues sí tenía sus momentos, charming con, o sea, bueno, uh-huh. Más que charming, estaba buena la interacción con Sonic. O sea, sí era buena la interacción de él con Sonic. Entonces, obviamente, si van a agregarlo, necesitamos más personajes, pero tampoco no llegar al... O sea, a mí me gustaría que si van a hacer una secuela, hacerlo un poco como el Sonic, no me acuerdo si era el 2 o el 3, donde Knuckles era, digamos, entre comillas, el malo porque le había hecho Robotnik pensar que Sonic era el malo, entonces por eso estaba trabajando con él. O sea, hay cosas que yo creo que hay que agregar a lo máximo. Si yo diría que habría que agregar a Knuckles, nada más, personajes extras a Knuckles, nada más. Uh-huh. Yo sé que están pensando que Chihuahua, no, falta alguien más, yo no voy a decir si falta alguien más o no, tienen que ver la película para saber si falta alguien más o no. Pero Knuckles tienen que agregarlo, y a mi gusto deberían de agregar las Esmeraldas Chaos. No necesitas agregarlas todas, francamente. Puedes hacer, o sea, si funciona muy bien, podemos hablar de una tercera película. Yo lo que haría personalmente es, en la siguiente, agregar una Esmeralda Chaos. Que todo el pedo que esté pasando, o sea, que pasen cosas que obviamente salga Robotnik y todo lo que tienen que hacer, que esté en poder de una Esmeralda Chaos, que si pelean contra Robotnik no sea solo Sonic, sino con otros personajes, dos especialmente, y uno ya lo mencioné, el otro no voy a decir quién es, pero pueden tener una idea quién es. Y escena de postcréditos, agregar al que personalmente yo creo que de los nuevos personajes, por así decirlo, digamos lo de Sonic Adventure para acá, de los nuevos personajes, el único que a mi gusto vale la pena, que es Shadow. Ajá. O sea, a mi gusto, si vas a hacer, no en la segunda película, yo no diría que agregaras a Knuckles y a Shadow en la segunda película, solamente menciones en la segunda película como escenas post-créditos a Shadow, y ahora sí pongas todas las esmeraldas, las Esmeraldas Chaos. O sea, al principio nomás una, estilo Avengers, si lo quieres ver así, de sí, que en la primera nomás salía una gema del infinito, o a lo mucho dos, y nos vamos con la de la mente y el tercer acto.
Estaría bien.
Y ya en la tercera, ahora sí ya pones todo, ya pones el poder y, digo, podrían mostrarnos en la 2 digamos que en la segunda nos pueden mostrar un proto Super Sonic para que ya cuando salgan todas las esmeraldas, o al final de cuentas puedes poner al final que aparece una, hay un chorro de pedo con una, y luego al final, cuando va a vencer a Robotnik nuevamente Sonic, aparecen las demás, y se vuelve supersónico, ahora sí, por primera vez. Entonces, y en la tercera, pues ya pones un supersónico contra Super Shadow, porque también Shadow puede utilizar las esmeraldas caos para volverse su versión así super mamila. Pero bueno, sin llegar así muchos detalles, está bien, pero digo, no hay que agregar tanto,
sí,
pero sí hay que agregar lo suficiente. Yo creo que lo suficiente sería Knuckles y las esmeraldas caos. Si se pueden todas, si no se pueden todas, o sea, al menos una, como para dar, empezar a poner el groundwork.
Pues, oye, ahora sí hay que pensar en el futuro, ¿no? Pero sí, adelante, Sasek.
No, y coincido con Walka en que lo hicieron bien una vez, la gente que está detrás de la película, y la manera en la que lo pueden hacer bien con las secuelas es no engolosinarse, no apresurarse, como otros universos cinematográficos lo han querido hacer. Que se vea más orgánico, que se vea concentrado en que una película es buena y tiene que ser buena, ¿no? No el que una película tiene que ser un escalón para donde queremos llegar, sino que esforzarte en que cada película sea buena con un hilo conductor, que bien pueden ser las gemas del caos entre cada una, y al final, pues, ya integrarlas, ¿no? Creo que no es lo más original, pero eso es lo que podría aplicar.
Al final las gemas de caos no tienen, no son como las gemas infinitas de que cada uno tiene un poder, según yo. No. Siempre han sido como que todas las esmeraldas de caos son iguales, relativamente hablando iguales. O sea, nomás como que todas unidas generan al caos, al monstruo. Uh-huh. Y eso lo haces en la tercera película. O sea, en la tercera película es más, hasta pones a Shadow, como dije, pones una especie de, entre comillas, que Robotnik se vuelve bueno, no bueno, sino el hecho de que tienen que trabajar, o sea, porque libera a caos en el mundo y pues tiene que trabajar con, digamos que adaptas un poco Sonic Adventure, si lo quieres ver así.
Uh-huh. Pues sí.
Entonces, en la 2 adapta Sonic 3 y en Sonic 3 la película adapta Sonic Adventure. Y ahí se acaba y no vuelve a existir ninguna película de Sonic, porque sabemos que todo lo que pasó desde Sonic Adventure ya no existe.
¿Qué te pasa, el caballero Sonic y no sé qué de los anillos y así, eso, no?
No agregas, no sé, a lo mejor no le veo caso agregar a Amy, porque no creo que deberían de, porque al final de cuentas no es como que el interés romántico de Sonic, verdaderamente, ella es.
¿Quién, Amy?
En su mente, Amy es la que quiere ir con Sonic. Sí, pero sí, Sonic sí. Le vale madre. Entonces no, ajá, le veo caso agregarla, francamente. No le veo caso decir, agregarla. Tal vez sería nomás algo para comedia, pero aún así no le veo tanto caso. Creo que Sonic puede hacer la comedia. Si haces un poco del Knuckles Space estilo Sonic Boom, porque Sonic Boom puede tener muchas fallas del diseño, pero sí está cagada y sí le hace ciertos aspectos a los personajes interesantes. Y sí está cagado el Knuckles que ponen en Sonic Boom, francamente. Entonces puedes hacer así como que les pise el ¿cómo se dice? El bruto, pero gracioso. O sea, no necesitas, a mi gusto, agregar a Amy, francamente. Yo diría eso.
Pues sí. Pues hay muchas cosas que pueden hacer, la verdad. Y pues, mientras sean, pues se puede decir un poco fieles al, un tanto fieles más bien a los juegos, pues puede funcionar bastante bien. Y de nuevo, si siguen trabajando las cosas como lo hicieron con la primera, y de nuevo, si eso le gustó a la gente, pues, ¿qué más, no? Darle eso al público. Exactamente. Pero, de nuevo, ya, no, por lo menos yo no tengo una opinión así más concreta al respecto, pero, no, de nuevo, pues, muy bien. Eso es lo único que puedo decir. Qué bien. Muy bien para los fans, muy bien para los que les gustó esta película, primera película. Ya que, ahora sí que ya que la vean, ¿no? Y les digo, no, pues sí me gustó y qué bien que hay una segunda, pues ya les diré más al respecto, ¿no? Por lo menos dar una opinión un poquito más concreta. De nuevo, ahorita, pues, tampoco, no le veo lo malo. Digo, si funcionó, si a la gente le gustó la primera, pues, ¿por qué me voy a negar? ¿Por qué voy a decir, pues ser todo un ojete o tirar todo el hatred? Pues no, tampoco, ¿verdad? También, pero no, como les digo, muy bien. Y esperemos que ahora sí no tengan ningún problema de desarrollo. Y pueda salir a tiempo, ¿verdad? Y que la gente la disfrute. Eso es lo único que en este caso puedo decir. Ahora sí. Pero bueno. Pero hablando de cosas que van a salir ahora sí pronto, ¿verdad? Es The Last of Us 2. Y tuvimos, sí, otro State of Play, ¿verdad? Por parte de Sony PlayStation. Hablándonos un poco más en respecto al juego, a un poco más de la trama, el cómo se va a desarrollar, qué aspectos del juego en sí vamos a ver, qué mecánicas nuevas tiene, muchos detalles, ¿no? Al respecto en sí, ¿verdad? De lo que es esta secuela. Pero lo que sí puedo notar, o bueno, por lo menos desde mi perspectiva, porque no he jugado el primero y no sé qué tan pesado pueda ser, pero siento que esta secuela se va más a fondo, ¿no? En esa, en esos momentos oscuros, ¿no? De pues ahora sí que tanto el matar a la gente, pero la trama también, ¿verdad? Que obviamente el primer juego no es una trama así muy ligera tampoco, ¿verdad? Pero creo que ahora sí se van más allá, ¿no? De lo que es el nivel tanto de violencia, de la trama, como les digo, ¿verdad? Se ve como que es un poco más oscura, básicamente. Eso se ve bien, la verdad, sí, sí me está interesando un poco más eso. Pero el gameplay siento yo que no cambió mucho. Y no sé si eso sea bueno o malo. De nuevo, no he jugado el primero, ¿verdad? Pero siento que por lo menos en mecánicas el gameplay sigue siendo el mismo. Entonces no es un juego. O sea, por lo menos en cuestión de gameplay no se me hace muy distinto. No se me hace así como que algo que vaya a revolucionar en cuestión de juegos de supervivencia. Entonces también eso sí, ya no me interesó tanto. Pero de nuevo, esa es mi perspectiva. Y de nuevo, no he jugado el primero, así que también puedo estar mal. Así que no tomen muy a pecho lo que estoy diciendo ahorita. Pero siento que va a ser unos juegos que eventualmente voy a tener que conseguir. O sea, no voy a conseguir ahorita The Last of Us 2. Porque de nuevo, no he ni siquiera empezado a jugar el primero. Ahí lo tengo. No tanto versión digital como versión física, lo peor del caso. Pero sí le quiero dar su oportunidad, sí me interesa jugarlo, pero hasta que no juegue el primero, hasta que no lo termine, ¿verdad? Este segundo, pues ok, me puede interesar si el primero me gustó mucho y quiero continuar con esta historia, ¿verdad? Con lo que es ahora sí la historia de Ellie. Y de este Joel, pues adelante, ¿no? Sí, va a ser un juego que posiblemente consiga eventualmente, pero por el momento sigo, pues está bien, pero nada, nada que diga tengo que conseguir ya The Last of Us 2. Es así como que me siento ahorita, ¿no? Dijeras, ah, no, pues ahorita me pongo a jugar The Last of Us 1. No, aún así creo que si lo juego no creo que vaya a variar mucho mi decisión, ¿no? Pero ahora sí que es mi opinión. No sé ustedes si vieron algo en particular que les gustó, si les emocionó más, si les emocionó menos. Ahora sí que ustedes qué dicen, ¿verdad? Empezando contigo, Sase, ¿qué dices tú al respecto de The Last of Us 2? ¿Te impresionó algo de este State of Play? ¿Verdad? O de plano también así como que igual que yo, ne.
La verdad es que tengo ahí, igual que tú, el Last of Us Remake o el, no sé
Remastered,
cómo.
ajá.
Que dieron en Plus, pero pues ni lo he instalado y no creo hacerlo ni jugarlo en mucho tiempo. Entonces, no es que me interese mucho y ya lo he dicho una vez y otra vez. Pues el Last of Us. Yo creo que mejor le damos la palabra a Walkavion.
Date vuelta.
Pues, ¿qué puedo decir? La verdad, no crean que yo voy a decir tampoco mucho al respecto. ¿Qué puedo comentar? Yo francamente tengo que admitirlo, no lo vi. ¿Por qué no lo vi? Voy a explicar por qué no lo vi. Porque francamente, miren, el Last of Us el 1, cuando salió, hay que admitirlo, hace pues, ya bastante tiempo, estamos hablando, como 6, perdón, 7 años, ¿no? Porque salió el final del Play 3 y
Sí.
luego lo remasterizaron en Play 4, pero final salió del Play 3. Sí hizo un hito en su momento, el Last of Us. Claro que cuando salió la gente hablaba de él y solamente hablaba de Last of Us. Mi hermano, por ejemplo, yo puedo decir que él siempre toda la vida ha tenido Xbox. Hasta me pidió mi PlayStation 3 o me preguntó cómo era un PlayStation 3 porque dice, ah, es que quiero jugar Last of Us. Entonces, eso es algo en avance. Entonces, verdaderamente, si había un juego que no necesitaba un State of Play, era el Last of Us. francamente. O sea, el juego no, o sea, decir es que, ay, pues es, sí, tal vez ustedes y sí que son así como que, pero la verdad el juego no es un juego meh. Sí sé que es una historia, no lo he acabado yo, francamente, también lo voy a admitir. Sé que es una historia muy fuerte, sé que está bien hecha la historia también. El gameplay, pues yo también esperaba algo más Uncharted, pero al ver que es un poco más lento que el Uncharted, es como que no. Pero sé que es muy impactante, sé que habla mucho y habla mucho sobre la naturaleza humana. Sé que es algo que durante mucho tiempo he sabido que es un juego que te cambia. O sea, como hay juegos que te cambian, ¿estamos de acuerdo? Sí. Que lo juegas y cuando, después de que lo juegas te sientes diferente. Yo jugué, por ejemplo, puedo decir el Spec Ops The Line. Lo juegas y te cambia el juego después de que lo juegas. Te quedas meditando tanto por ese juego. Red Dead Redemption 2 también es un juego que lo juegas y ves toda la historia, ves cómo va pasando y te cambia verdaderamente por dentro cuando lo vas jugando. Te pones a pensar qué es lo que, en vez de pensar nomás, uy, vaqueros e indios, de repente te quedas pensando como que, ay, güey, o sea, por la historia de lo que es ser una persona. Hablando de historias, eso estamos hablando de historias, no tanto de... Por ejemplo, yo aún recuerdo Ace Combat 4, recuerdo muy claramente, después de que vencías al Yellow 13 y verdaderamente te sentías mal después de que lo vencías, lo derrotabas, lo matabas, si lo quieres ver así. Todo lo que hablaba él de ti, verdaderamente te sentías mal, de lo que hablaba de tu personaje cuando lo pasabas. Entonces, son cosas que la historia te cambia. Y sé que el Last of Us es algo así. Entonces, por eso yo digo, este es un juego que verdaderamente no necesitaba un State of Play. El gameplay, ok, sí, claro que va a tener cosas que van a cambiar, como todos, pero verdaderamente, o sea, estoy más de acuerdo en el que vimos hace 2 semanas, del Ghost of Tsushima. ¿Por qué? Porque del Ghost of Tsushima estamos de acuerdo que fuera de lo que vimos en el E3 del 2018, no habíamos visto nada más, y se supone que ya salía en 2 meses, y no sabíamos ni madres. Quieras o no, de Last of Us 2 ya sabíamos un poquito más, tiene el antecedente de que era el Last of Us 2, entonces decías, ok, ya sé que es el 2, no es el 1. O sea, bueno, no es un nuevo IP, una nueva IP, es continuación. Entonces ya tenías, como dices, el gameplay. Pues ya sabías del gameplay, ok, ya sabías algo del gameplay. Iba a ser similar al anterior. Es como, es ahorita como si tú dijeras, ok, necesitan hacer un State of Play ¿cómo se llama? Cuando salga el de Spider-Man 2, pues francamente no creo que sea necesario. Sí, vas a mostrar cosas chidas, pero no lo necesitas tanto. Para vender no lo necesitas tanto. Y yo creo eso. Last of Us 2 no necesitaba un State of Play para vender más. Comparándolo con el Ghost of Tsushima, ese funcionó súper bien. Yo no estaba interesado en el Ghost of Tsushima. Vi el State of Play, vi todo lo que tiene, vi cómo es. Me interesó tanto que ya lo separé. Que ya lo preordené porque dije, huevo, ese ya lo vi. Me encantó, lo preordeno. El Last of Us 2 yo ya lo tenía preordenado desde antes. Aparte que a mi esposa le encanta, pero fuera de eso, ya lo tenía preordenado desde antes. Y aún aunque a mi esposa no le encantara, probablemente sí lo hubiera preordenado y hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a comprar el Last of Us 2, como quiera. Entonces, está bien, francamente. Por eso yo no le vi caso conseguirlo, porque yo ver el State of Play. Yo dije, ¿sabes qué? Yo sé que es algo que se va a conseguir. Es un poco deprimente, pero es un poco preocupante cuando dices, gente que no lo ha jugado como Death, vio el State of Play y dijo, sí, a lo mejor me lo consigo después. Estamos hablando, compárátelo con el del Ghost of Tsushima, que a lo mejor lo viste hace más y oye, ¿sabes qué? Esto se ve súper bien. Que a lo mejor hasta tú decías, pues si hubiera posibilidad me lo conseguiría saliendo. No puedo, pues por otros motivos. Pero ahorita tú ya hasta tú mismo dices, oye, pues no me lo voy a conseguir, no por otros motivos, no porque, ay, no tengo lana, o no porque, ay, tengo muchos juegos, sino porque, pues nomás no. Entonces eso es algo preocupante. Pero de que va a vender un chingo de lana, va a vender un chingo de lana. De que va a ser el juego del año, va a ser el juego del año. No, yo no, sí no, me atrevo no. A decirlo desde ahorita, claro que sí. Claro que sí. Sí, le van a dar el juego del año. Ojo, como lo acabo de decir, le van a dar el juego del año.
Ajá, ok.
No estoy diciendo es el juego del año. Ajá, ok. Le van a dar el juego del año. O sea, bien, de que lo va a ganar, bueno. Lo va a ganar.
Ahí sí todavía lo dudo un poco más porque también tuvimos el año en donde salió Final Fantasy VII Remake y ese juego súper aclamadísimo por todo mundo, ¿verdad? Entonces,
a ver, un momento,
ahí lo dudo un
antes de
poco.
Que continúes con ese.
A ver, a ver, a ver.
Recuerdo que uno de los juegos que mencionaron como el no el año pasado, como de los más chingones, y ustedes estaban diciendo, ay, no, no mames. ¿Sabes cuál fue? El Resident Evil 2. Te los recuerdo, ustedes lo dijeron. Y yo dije, no es el mismo, no es lo mismo el pinche Resident Evil 2 que salió hace 20 años, en el 98 o 96, al Resident Evil 2 que salió el año pasado. Y ustedes, no, no es que es lo mismo, no mames. Y ahora, aquí tienes un juego que literalmente, porque Resident Evil 2 no dice Resident Evil 2 Remake. Final Fantasy VII sí literalmente dice Final Fantasy VII y abajito, Remake. Sí. Ahí sí dice remake, dice la palabra remake. Bueno,
está bien, pues. Entonces, está bien.
Ahora me están diciendo, ay, ¿sabes qué? No, 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 el juego del año chingoncísimo, súper original, el Final Fantasy VII Remake. Yo digo, güey, no mames, no puedes comparar tampoco, como no puedes comparar el remake del Final 7 con el que salió en el PlayStation hace más de 20 años, no puedes comparar el Resident Evil 2 ni el Resident Evil 3. Es más, el Resident Evil 3 es muy bueno, pero francamente no va a llegar a nada de lo del juego del año porque salió el Resident Evil 2 el año pasado. Y uh-huh. Hay que aceptarlo. Uh-huh. Si es un poquito más de lo mismo. Que, oye, es buenísimo el Resident Evil 2. Más de lo mismo el Resident Evil 2, no me quejo. Pero no, sí, el Resident Evil 3 es un poquito más del Resident Evil 2. Yo creo que hubiera tenido la misma aclamación el Resident Evil 3 si hubiera salido el año pasado en vez del Resident Evil 2. Digamos que los invirtiéramos, que salía el Resident Evil 3 el año pasado. Hubiera sido como que no mames, pinche juegazo. Este año no creo que vaya a lograr tanto. ¿Por qué? Porque digamos que ya jugamos el Resident Evil 2 y es un poco más de lo mismo el 3. Entonces, decir, ay, el ¿cómo se llama? El Resident Evil Remake, que no dudo que esté bueno, no lo he jugado, pero no dudo que esté bueno. Pero no mames, no es original. Estamos en lo mismo que hablamos el año pasado, a finales del año, con el
está
Resident
bueno,
Evil 2.
Está bueno, pues. Ya veremos qué sucede a finales de año, si es que tenemos unos Game Awards también, porque...
para empezar.
Para empezar. Güey, así que hay muchas cosas de por medio.
No hay mucho problema con los Game Awards, para ser sincero. O sea, la verdad. No creo que los vayan a cancelar. O sea, el pinche puede ser el pinche George Knightley en su casa, como estamos aquí, diciendo, ah, aquí están, ay, aquí están los videos de los juegos nuevos.
Eso sí, pero ya veremos qué sucede, ¿no? Ahora sí. Pero aún así, ¿verdad? Volviendo al tema de The Last of Us 2. Obviamente a la gente que le gustó y le encantó el primero, ya está, o sea, ya tiene problema el segundo. O sea, ya,
claro,
nada más es cosa de la espera. Pero de nuevo, por ejemplo, para gente como Sase o como a mí, que tal vez no hemos jugado el primero, que no... Obviamente, o sea, sí sé qué sucede, sí, se puede decir que sea la historia de The Last of Us 2, o sea, para sí que de principio a fin, ¿verdad? Pero pues nos falta jugar el juego, nos falta emocionarnos, ver de qué trata, ¿no? Cómo va la historia bien y todo. Entonces, por eso mismo, sí como que, pues... Se ve bien, eso no voy a negar, se ve impresionante el juego. O sea, sí se ve muy, muy bien. Y obviamente cuando salga el PlayStation 5 y digan, todos los juegos van a correr como lo que está haciendo Microsoft, básicamente, que van a hacer upscaling y todo ese pinche pedo. ¿Ya? Se va a ver todavía más impresionante, ¿no? Yo creo que también lo están haciendo con esa idea. Pero, o sea, el juego se ve muy bien y, pues, de nuevo, a la gente que le guste, pues, le va a gustar este porque se ve más de lo mismo. O sea, no creo que vaya a haber mucha diferencia ahí. Pero, o sea, si esta era la última oportunidad de Sony vendernos Last of Us 2, en este caso, lo hicieron bien. O sea, no fue un mal trabajo, porque igual como, y bien lo dices, con Ghost of Tsushima, que tal vez sí nos faltaba un poquito más de información, ya sabemos más del juego, ya nos emocionó más, ¿verdad? Pero de este, de nuevo, sí, ya sabemos información ahora, pero también, tal vez sí, no era tan necesario, pero es más que nada, ¿no? El tratar de convencer a la gente. Y pues tal vez sí lo hizo, tal vez no, no estoy seguro, pero de nuevo, a la gente que le encanta ya The Last of Us, va a jugar The Last of Us 2, o sea, de una u otra forma, ¿verdad? Pero, lo va a jugar. Entonces, a ver qué sucede. Porque, pues sí, el jueves tenemos esta conferencia ya del PlayStation 5. Ahora sí que Sony dándonos tanta información que hasta se me hace medio raro, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, posiblemente, y les decía, ¿no?, al principio del episodio, pero posiblemente este jueves estemos en vivo y en directo, ¿no?, transmitiendo o retransmitiendo, ¿verdad?, lo que son nuestras reacciones de lo que es este PlayStation 5 Direct, como lo quieran llamar, o Reveal, como sea, ¿verdad? Por eso esta semana, porque igual uno de los temas posiblemente era eso, ¿no?, de hablar de una posible conferencia, salió que siempre sí, íbamos a hablar de tal vez nuestras expectativas, ¿verdad?, que esperábamos, ¿verdad? No lo vamos a hacer por eso mismo, ¿no?, porque igual vamos a ver si, de nuevo, si se puede. Yo creo que sí, yo creo que sí va a ser posible, pero hay que afinar ciertos detalles, ¿verdad? Y el jueves esperemos verlos aquí en el canal de GFMcast, viendo y compartiendo nuestras reacciones en vivo de lo que es este evento de PlayStation para revelar más información del PlayStation 5. Esperemos que no sea otro de estilo Unreal Engine, hablando más del aspecto técnico del PlayStation 5, porque si no, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pero esperemos que juegos, veamos por fin la consola, y el precio. El precio, eso sí, como que yo creo que las expectativas generales, ¿verdad?, de lo que podemos esperar. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más a esto de Last of Us, o si igual si quieren compartir algo de lo del PlayStation 5, no sé si quieran decir algo al respecto de eso. Estamos tantito tiempo.
Bueno, nomás para finalizar, esperamos que lo que tiene que haber es First Party Games. ¿Por qué? Técnicamente, en los First Party Games, Microsoft va ganando. Y no va ganando nomás poquito, va ganando súper bien.
Sí.
Porque tiene Halo, simple y sencillamente. O sea, digámoslo de cierta forma, ¿qué más, qué chingados más quieres? O sea, tiene Halo.
Bueno, y todos los estudios que ha comprado también.
Sí. Ajá, no, pero no ha mostrado muchos, pero digamos que ya ha mostrado uno, que el que sabemos. Digo, sabemos que también el Hellblade 2 va a ser de First Party, pero vámonos con eso. Yo creo que verdaderamente lo que debería de anunciar Sony es un First Party. Al menos dos first parties. Uno que no sea una nueva IP y uno que sea una IP ya existente. Yo me diría que a lo mejor el Horizon Zero Dawn 2. Ese es a lo mejor uno que debería, porque fue bien recibida, está bien, no se ve tan mal. Entonces eso podría ser como que lo que anunciara la secuela de ese juego. A lo mejor una nueva, como el equivalente del NAC cuando salió el Play 4.
No, digo, creo que la gente quiera más NAC, pero bueno.
No, yo tampoco. No, eso es lo que no quiero que anuncien, más bien dicho. Si tuviera deseos, tendríamos un remake o una continuación del Jak and Daxter, pero no creo que tengamos.
Hace falta.
Pero algo que podrían hacer para cabronamente dominarlo, y no estaría mal, es que anunciaran, aunque no fuera a salir como launch game. O sea, anuncias un par de esos, anuncias el God of War 2 de la secuela, aunque no salga en como launch game. O sea, dices, God of War 2, finales del 2021. Yo creo que sí, con eso harías un impacto súper fuerte para decir, bolas, aquí vamos. Yo creo que verdaderamente mucha gente, si tú les dijeras, va a salir el God of War 2 a finales del 2021, te compran desde ahorita el Play 5, sí te dirían a huevo que sí te lo compro.
Que apliquen entonces, una Bayonetta 3, así de que va a salir, pero quién sabe cuándo.
Ándale. pero viéndolo de esta forma, si lo quieres ver así, es cierto.
Eso sí.
Es cierto. Si tú dices, pum, God of War 2, y pones un anuncio, y tienes razón, aunque no pongas fecha, pero dices, God of War 2, y muestras a una imagen, o un mini video, un teaser del God of War 2, claro que mucha gente te va a decir, a huevo, me lo compro. Me lo compro el PlayStation 5. Aunque salga hasta el 2022, aunque salga dentro de 3 años más o 2 años más. Entonces, eso es lo que debe de hacer. Debe de mostrar más juegos. Si es inteligente, lo que no debe de... sí y no. Puede cometer un error, pero lo puede capitalizar ese error. ¿Cuál sería el error? Mostrar el Assassin's Creed Valhalla. Pero es un error que puede capitalizar si verdaderamente sí muestran gameplay. no nomás el video como mostró Microsoft, que muestren verdaderamente gameplay del Assassin's Creed Valhalla, podría ser, digamos, una forma en que mejoras esa situación. Pero sí, yo digo que lo que más tiene que mostrar Sony son first parties. First parties, aunque sea que no salgan en el launch, first party. Si también tenemos, si tengo deseos, el retorno de Infamous, mostrar los juegos que van a salir corriendo en un PlayStation 5. Imagínatelo esto. Esto también puede ganarle mucho a Sony la siguiente guerra. Imagínate que después terminan y muestran Ghost of Tsushima y Last of Us 2 corriendo en un PlayStation 5. Y que puedas decir, desde el día 1 que salga el PlayStation 5, tú puedes jugar Last of Us 2 y puedes jugar Ghost of Tsushima. Y decir qué juegos, y pones los mejores juegos, pones, digo, bueno, es underrated el mío, pero le pones el Days Gone, pones el Spider-Man, pones el God of War, ya que hablamos de él. Y dices, ¿sabes qué? Desde el primer día, esos juegos tú los vas a poder jugar con mejores gráficas, muestras una comparativa entre cómo se ve el Last of Us 2 en Play 4 y cómo se ve el Last of Us 2 en Play 5. O está bien, tal vez el Last of Us 2 no, porque te estarías disparando tu pie, tú solito en el pie, porque a lo mejor hay gente que va a decir, ah, pues no lo compro hasta que salga el Play 5. Muestras juegos más viejos, como dijimos, el God of War, el Spider-Man, el Days Gone. Muestras cómo corren en el Play 4 y lo comparas con el Play 5. Y le dices, día 1, toda esta lista de 20 juegos, aunque de los first parties, puedes jugarlos en el Play 5 con mejores gráficas. Y mejor gameplay. Y loading más rápido. Entonces, eso yo creo que ayudaría. Entonces, resumiendo nomás para hablar. First party game, varios. Retrocompatibilidad. Y un verdadero buen teaser. Aunque sea de un juego que no va a salir en el 2020 ni en el 2021. Pero un buen teaser. Y el teaser, a mi gusto, podría ser, como dije, God of War. ¿Cuál otro podría ser? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué parte de God of War podría ser un buen teaser? De una franquicia. Uncharted. Una secuela. Uncharted, ándale, me gusta eso. ¿Qué dijeras? Uncharted, del Uncharted 5. ¿Cuál otro?
Pues tal vez alguna franquicia vieja, ¿no? Que ocupe tal vez un resurgence como Ratchet and Clank, Sly Cooper, ya lo dijeron ustedes también, Jack and Daxter. Entre otras muchas franquicias también podemos hablar de Twisted Metal, ¿qué otro juego? Ahí te tenía otro juego en la mente y se me fue el avión. Pero sé muchas cosas de donde Sony puede tomar, ¿verdad? Entonces es cosa de que
ya pues, sé sí, cuál.
Hagan ese anuncio bomba, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ya vamos a revelar mucho, pero ¿cómo vamos a engancharte? O sea, eso es así como que yo lo quisiera ver también, hablando de...
Un anuncio bomba. Tú lo describiste mejor. Un anuncio bomba tienes que hacer que demuestres... Es como si cuando fue el evento del Xbox, ahorita, el que vimos, de los third party. Imagínate que hubieran terminado anunciando, ¿qué te gusta? Gear 6. Que hubieran salido, y lo único que salía era el logo de Gears of War y con un 6. Y ¡pum! Lo quitaba. Ya lo único que estás haciendo es el teaser. Estás diciendo nada más, es el Gears of War 6. No mostraste nada de gameplay. Igual puedes hacer algo con el God of War. O sea, pones el loguito, el Omega, y luego ¡pum! El 2 al final de cuentas. Y ¡pum! Lo cierras. No muestras nada más, no tienes que decir... ¿cómo le hacemos? Nomás dijiste el teaser, ya dijiste, ya viene. Se sabe que viene, pero ya estás oficialmente diciendo, viene. Y yo creo, el que yo sí creo que va a salir, como dije, yo creo que el Horizon Zero Dawn 2 y el Spider-Man 2. Yo creo que uno de esos dos, pero me voy más por el Horizon Zero Dawn 2. Ese sí van a salir. Ese va, casi sí o sí, va a salir el jueves.
Pues muy bien. Zastek, igual no sé si quieres agregar algo más.
Si a mí me la quiere vender Sony, ya pensé qué franquicia olvidada que es propiedad de ellos. Me haría así que mi quijada se fuera al piso completamente, que los pantalones se me cayeran. Y se trata de Dark Cloud 3.
Sí.
Imagínate que revivieran esa propiedad que tienen ahí empolvada. No, para mí sería así, ten mi dinero.
Para muchos yo creo que sí los convencería de esa manera, o sea, la verdad, pero... Ya veremos qué sucede, ¿no? El jueves, esperemos estar aquí. Como les digo, todavía no es algo seguro. No estoy diciendo, sí, vamos a estar el jueves. No, es todavía por confirmar. Pero es casi 90, 85%, 90% que sí estaremos aquí, la verdad, transmitiendo en vivo sobre lo que es este Sony PlayStation 5 Reveal, como lo quieran llamar, ¿verdad? Sony Direct, State of Play, whatever, ¿verdad? Pero sí, nos estamos emocionando bastante, sí es el hype que sí traemos bastante. Esperemos que pues Sony, ¿verdad?, haga lo suyo y pues nos vende el PlayStation 5, porque de eso se trata a final de cuentas, ¿no? O sea, de cómo nos va a convencer de que necesitamos un PlayStation 5, ¿no? Y esto lo vamos probablemente, ¿no?, ver el jueves, pero ya veremos, dijo un ciego, ¿verdad? Pero ahora sí que, sin nada más por el momento, ¿verdad?, pues simplemente, pues antes de despedirnos, antes de decirles el adiós de este episodio, pues recordarles nuestras redes sociales personales, donde nos pueden seguir a cada uno de nosotros. Sasek, ¿dónde te podemos seguir a ti?
Estamos en vivo en en www.twitch.tv/SasekChan, y en donde hacemos muchos streams. Y acabo de subir dos videos a YouTube. El canal es youtube.com/SasekChan. Y en Twitter, @SasekT, ZACEKT.
Sí, para que sigan ahí a Sasek, tanto pues de nuevo en Twitch, ¿verdad?, al igual como en YouTube, en sus canales, y pues igual se pueden suscribir. En Twitch pues le pueden donar lo que son bits, etc., ¿verdad? Ahí disfruten sus streams, que están muy divertidos, ¿verdad? De repente ahí me paro de repente un rato, lo checo, ¿verdad?, Sasek, y de repente pues sí se agarra mucha cura, ¿no? Sí se pone muy divertido ahí, ¿verdad? Walkavian, ¿dónde te podemos seguir a ti?
Pues a mí me pueden seguir como Walkavian en todo, en Twitter. En Twitter es donde soy más activo, así que y sí ponen literalmente Walkavian y me encuentran. Entonces ahí sí me pueden mandar mensajitos, mentadas, lo que sea. O también en PlayStation Network como Walkavian, o también en Xbox como Walkavian. En realidad creo que sí soy, tengo como que el monopolio de ese usuario.
Muy bien. Entonces pueden... Simplemente pongan Walkavian en Google y lo van a encontrar en todos lados, ¿verdad? Pero principalmente en Twitter, como ya decía, ¿verdad? A mí me pueden encontrar como @act-death en Twitter, o al igual como en Twitch, twitch.tv/act-death, ¿verdad? Donde de repente, de vez en cuando, se me ocurre hacer un stream, ¿verdad? Pero sí, por lo menos en Twitter me pueden seguir un poco más, ¿verdad? Y pues estoy un poco más activo. Pero sí... igual lo que es GFMcast, también nos pueden seguir en Facebook y Twitter como GFMcast. De nuevo, para cuando estemos en vivo, hagamos episodios especiales, etc. Ahí estén atentos. Más que nada en Twitter, ¿verdad? Es donde estamos un poco más activos, o por lo menos más atentos, ¿verdad?, en redes sociales. Y de nuevo, pues para que nos sigan ahí para cualquier actualización. E igual, si nos quieren compartir algo, todo, pues igual ahí mismo lo pueden hacer. También... nos pueden seguir, ¿verdad?, en gfmcast.com, donde están todos los episodios habidos y por haber, ¿verdad?, todos los 168 hasta ahora, ¿verdad?, episodios del GFMcast. Ahí los pueden checar, tanto en versión on demand, también como con la versión podcast, ¿verdad?, de todos los episodios, de todo lo que hemos hablado durante estos ya casi 4 años, ¿no?, de existencia. Uh-huh. También nos pueden, nos pueden seguir si nomás quieren escuchar el puro podcast. Y si tienen algunos servicios como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, iHeartRadio y también lo que es iVox.com, ¿verdad?, o esta plataforma iVox también, que está disponible como aplicación. Ahí nos pueden checar en todas esas plataformas sin ningún costo alguno, ningún costo adicional tampoco, ¿verdad? Ahí nos pueden escuchar gratuitamente, nos pueden seguir, ¿verdad?, y las mismas aplicaciones les notifican, ¿verdad?, de cuando subamos episodio. Que normalmente para podcast estamos subiendo episodios alrededor de martes y miércoles, ¿no?, en esos días. Pero este episodio probablemente sí lo suba antes, igual por lo mismo para estar promocionando, ¿verdad?, lo del jueves. Pero sí, estén atentos ahí igual, ¿no?, en sus feed de podcast, ¿verdad? También nos pueden escribir a gfmcast@gmail.com. Nos pueden hacer llegar cualquier cosa, sugerencias, quejas, comentarios, cualquier cosa que nos quieran contactar por ese medio directamente, pues adelante, ¿no? Ahí está disponible. De nuevo, gfmcast@gmail.com. Y por último, pero no menos importante, nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Donde transmitimos en vivo cada domingo que se pueda, cada que estemos en vivo, cada igual que haya un episodio especial, cosas así. Aquí estamos en YouTube, en vivo, donde pueden chatear con nosotros. Ahora, pues no estuvo muy activo el chat, ¿verdad? Pero de repente sí... si viene bastante gente y están compartiendo con otros también sus opiniones, y los leemos aquí al momento, ¿no? Cuando estamos grabando, cuando estemos haciendo nuestros episodios. E igual aquí estamos atentos, ¿verdad? Igual lo pueden hacer también ustedes si no lo han hecho, ¿verdad? Si se suscriben, ¿verdad? Les notifica, también le pican a la campanita, obviamente, pero le notifica cuando estemos en vivo y pueden estar aquí con nosotros. Normalmente, cada episodio de podcast, pues de nuevo, son los domingos, alrededor de 4 o 4 y media de la tarde, ¿verdad? Hora del centro de México. Pero también, si están checando esto por el on demand, si están viendo esto ya como pues, se puede hacer repetición, ¿verdad? Ya la grabación, también nos pueden dejar comentarios. Si los leemos, créanmelo, ¿verdad? Si estamos atentos de cualquier comentario que nos dejen. Si los podemos responder, pues también, ¿verdad? Pues ahí hacer lo posible. Igual, likes, ¿verdad? Eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Un pulgar arriba, también eso va mucho, mucho, bueno, nos ayuda muchísimo. Pero si hay algo, y de nuevo, ¿verdad? Que nos ayuda bastante y no puedo dejar de decirlo, es compartir, ¿verdad? Share, retweets, ¿verdad? Reblogs, lo que sea que hagan en cualquier red social, ¿verdad? De nuevo, eso es lo que nos ayuda bastante a que este canal, a que este proyecto de podcast siga creciendo aún más. De nuevo, ya vamos para 4 años de esto, ¿verdad? Y hemos crecido poco a poco, ¿verdad? No vamos a decir que somos el canal más grande de Plática Geek, ¿verdad? En Latinoamérica, en YouTube. No lo somos. Pero a través de los años hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Y obviamente es a través de su ayuda, ¿no? O sea, si no fuera por ustedes, aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo inclusive, ¿verdad? Y el compartir, el hacer de nuevo retweets, shares, reblogs, todo eso, créanme lo que nos ayuda muchísimo, ¿no? A todo esto, ¿no? A que esto siga creciendo, sigamos siendo más y escuchar sus opiniones, ¿verdad? Que de nuevo, hablamos bastante y decimos pendejada y media, pero también ustedes tienen una voz, ¿verdad? Y de repente también las voces de ustedes merecen ser escuchadas. Así que si no están aquí, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? Pero, de nuevo, les agradecemos a todos, de todo corazón, ¿verdad? Aquellos que compartan y nos ayudan a que este canal siga creciendo mucho, mucho más, ¿verdad? Pero bueno, sin nada más por el momento, ahora sí, ¿verdad? Pues, digan adiós, muchachos.
Hasta adiós, muchachos. Si se puede. Nos vemos.
Y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta la próxima. Y listo. Terminado.